que hemos visto en películas o lo que mucha gente sueña cuando empieza a invertir.
Sí.
Tú has estado ahí.
Sí, 10 años.
Cuéntanos la experiencia desde el día que llegas hasta luego también cómo descubres la realidad de Wall Street, que me imagino que será muy diferente a las películas.
Yo trabajaba en una planta 45 en Sixth Avenue. Entonces estábamos en una mesa, se llama una sala de trading, que es como una pecera cristalada para que la información que manejes no salga de esa sala porque es confidencial. Y entonces yo tenía 8 pantallas, 3 líneas de teléfono.
Madre mía.
Y al lado mío estaban los varios compañeros de trabajo.
¿En esa época había alguna figura que fuera como tu mentor?
Mi padre siempre ha sido para mí mi referente. Entonces yo aprendí de inversión con él. Hacíamos todo juntos. Pero él falleció cuando yo tenía 21.
Tal como lo cuentas, fuiste una persona, un gran trabajador. Con 25 años gestionar 10.000 millones es una locura. Si estuviera aquí delante, ¿qué crees que pensaría? ¿Cómo de orgulloso estaría o qué es lo que más destacaría de ti como Ramiro?
Para mí, el inversor es una persona que sacrifica algo a corto o a medio plazo por obtener algo mejor a largo plazo. El inversor debería tener la misma actitud ante la vida para sus decisiones profesionales y personales que para su cartera de inversión. Y es decir, yo voy a hacer una carrera profesional en la que voy a estudiar a pesar de que me da una pereza de cojones para luego conseguir unas prácticas y luego conseguir un gran puesto. Bueno, pues eres un inversor.
Ahora, por ejemplo, con la salida de SpaceX,
vale,
que está en boca de todos, esta compra, según he visto, va a hacer a Elon Musk el primer trillonario.
Cuando empiezas a analizar el ciclo de vida de las compañías buenas que cotizan en bolsa, pues Spotify, Airbnb, Netflix, lo que ves es que...
Ramiro, ¿por qué el dinero? ¿Por qué decidiste dedicar tu vida a esto? ¿Y cuál fue el primer evento en tu vida que dijiste, ostras, me gusta esto de la inversión, me gusta esto de la economía, de los mercados, voy a dedicarme a esto profesionalmente?
Pues eso fue cuando era muy pequeño. Tendría 14 años, así, 14 o 15 años.
Joder.
O sea, yo muy pequeño, tengo la suerte de una familia pues acomodada, ¿no? De clase media, bien, tal y cual, pero nunca tuve ningún capricho. Soy el pequeño de 4 y nunca tuve una bici propia, nunca tuve ni mucho menos una moto o cosas de este estilo, pero siempre lo quería y además soy un tío que siempre ha gustado mucho el deporte y el mundo del motor. Y entonces lo que llegué a la conclusión era que tenía que trabajar, ganar dinero como fuera, que era dando clases particulares de deportes o de temas de colegio y demás, y trabajar como camarero y hacer cosas de este estilo. En verano he trabajado en una tienda de surf, por ejemplo, y que si quería maximizar el dinero que había generado para poder permitirme lo que yo quería en la vida, pues era invirtiendo. Y entonces, para mí el dinero fue una cosa que para mí era muy natural, hablar de dinero y hablar de inversión también. Empecé a descubrir el mundo de la inversión también con mi padre, que también empezó a invertir cuando yo tenía más o menos esa edad. Y era como la forma de poder elevar mi estilo de vida por encima de lo que eran mis posibilidades. Y entonces empecé a invertir en bolsa, empecé a leer prensa económica, empecé a leer un mogollón de libros de inversión y empecé a generar mucho... Cada vez tenía más interés por lo que digo yo el efecto mariposa o la acción-reacción de las cosas que pasan, los acontecimientos que pasan y cómo eso puede impactar positiva o negativamente en tu cartera de inversión. Entonces empecé a ver que cuando había un tornado en Miami o en Florida, pues los commodities, ¿no?, pues se fluctuaban mogollón porque muchas de las producciones agrícolas que había en esa región pues se podía generar menos producto y por eso lo que había valía más caro. Veía como cuando una compañía salía a bolsa, pues la valoración a la que se había salido a bolsa en función de la percepción del mercado de si era correcta o no, pues subía o bajaba. Veía que cuando había un conflicto económico, un socio político, lo que sea, pues impactaba a los tipos de interés o a los tipos de cambio. O sea, veía esos tipos de cosas y durante un momento de mi vida incluso pensaba que era más listo que nadie y que podía, siguiendo lo que estaba pasando en el mundo, poder hacer un trading y poder ganar dinero. Durante unos primeros años me enganché porque cuando yo estaba en el cole, invirtiendo pude conseguir comprarme pues la moto de mis sueños.
¿Ah, sí? ¿Cuál era? Que a mí me gustan mucho las motos.
Bueno, en esa época era una Gilera Nexus, que era una scooter, maxi scooter que quería, de 300. Me pillé la de 125 cuando tenía 16 y luego me pillé otra para moverme por Madrid. Y a partir de ahí, porque en mi casa me dijeron, ok, moto, pero tampoco te vuelvas loco, ¿no?
Ya ves.
Y luego a partir de ahí ya sí que he tenido un mogollón de motos diferentes. Pero bueno, me lo pude permitir y dije, joder, esto es la pera. Y además he descubierto una vocación profesional. Entonces fue muy fácil para mí enfocar mis estudios en el cole y en la universidad para llegar a cumplir mi sueño, que era trabajar en Wall Street.
Nosotros siempre que entrevistamos a gente nos gusta hablar de sus éxitos, y hablaremos de tus éxitos, pero sobre todo de las cagadas. Porque las cagadas son los momentos en los que has reflexionado, en que lo has pasado mal, que has sacado un aprendizaje.
Sí.
Claro, empezando con 14 a invertir,
sí.
Me imagino que la primera cagada vendría muy pronto, o al primer momento que dijiste, hostia, acabo de palmar dinero, ya he metido dinero y es un dinero que me ha gustado muchísimo recuperar.
Sí, claro. O sea, llegó un momento en el que yo con 14 empecé y me lo empecé a tomar medio en serio en bachillerato, sobre todo. Y primero de bachillerato se me hizo bastante bola los primeros trimestres del cole, porque le dedicaba demasiado tiempo a seguir mi cartera de inversión. Y empecé a invertir en CFDs, en derivados, inversión por diferencias y cosas de estas, hacer day trading y tal. Y yo pensaba que sabía lo que estaba haciendo y la realidad es que no. Entonces, esa fluctuación o esa volatilidad súper bestia tuvo un impacto negativo en mi estado emocional. Cuando ganaba pasta estaba contentísimo y me creía el rey del mambo, y cuando perdía pasta me daba un pseudo bajón porque me estaba alejando de poder comprarme mi moto.
Yeah.
Y entonces lo que descubrí son las bondades de la inversión, pero también los grandes problemas que pueden generar, que son unos estados emocionales en los que al final depende mucho tu estado de ánimo o tu seguridad en cómo está evolucionando tu cartera. Y decidí que tenía que aprender y que eso seguro que los tíos listos que tenían experiencia no invertían así. Y obviamente descubrí que no invertían así, ¿no? Pero sí que vi una oportunidad para aprender a cómo hay que invertir bien y cómo puedes utilizar la inversión como una palanca, no solo para mantener tu estilo de vida, sino que incluso para mejorarlo.
Tú ahí estabas haciendo como el trading que ahora está tan de moda, ¿no? ¿O era diferente lo que
hacías? Sí, bueno, ¿cuál está de moda? El trading de diario y tal y cual.
Eso es, sí, no sé, lo de las velas y estas cosas así.
¿Eso está de moda todavía?
Sí, es una locura.
Pues, sí, o sea, era en la época, o sea, en inversión en renta variable tienes la inversión técnica y la inversión fundamental, ¿no? La técnica son análisis de diagramas, que es buscas tendencias basado en figuras que generan las gráficas, con diagramas de velas, soporte, resistencias, tendencias, no sé qué. Y luego hay otro que es análisis fundamental, que es analizo una compañía, veo si esta compañía es una empresa que opera en un mercado atractivo, que tiene unas ventajas competitivas, que hay unas barreras de entrada, que es una compañía que está bien liderada, que tiene un producto bueno, tal y cual. Y si es el caso, invierto en ella con una visión un poco más de largo plazo, menos especulativa y no sé qué.
Bueno.
Normalmente haces inversión técnica porque requiere de menos conocimiento en realidad.
Yeah.
Y haces trading, no sé qué, y lo que sí que está demostrado es que esa inversión es una inversión que a lo largo del tiempo es muy difícil ganar dinero. Puedes tener picos de rentabilidad y normalmente puedes tener picos de rentabilidad en un momento determinado de tu vida, pero es muy difícil mantener la atención y mantenerte encima de esa cartera con tanto foco, tantas ganas, tanta energía a lo largo del tiempo y batir a los mercados consistentemente, ¿no? Los day traders que han hecho ruido en el pasado probablemente no sigan operando en day trading porque al final te come un poco, ¿no? Es bastante agotador y luego que es difícil.
Yeah.
Entonces, bueno, yo eso lo viví en esa época tal y cual y luego estudié mi carrera muy enfocada en economía en ADE, estudié ADE pero en el extranjero, y fue cuando empecé a trabajar en banca de inversión en Wall Street ya para aprender de verdad. Y hacerlo con profesionales.
Ah, te preguntaremos sobre la vida en Nueva York, trabajar en Wall Street, cuánto es mito y cuánto es realidad.
Vale.
Pero antes de llegar ahí, has hablado del day trading y me gustaría contraponerlo con tu filosofía actual de inversión. ¿Cómo es tu filosofía actual de inversión, tu metodología, lo que hacéis en la empresa? Porque creo que cuando tú entiendes la forma de operar y la filosofía de operar, y sobre todo la psicología que hay detrás de las operaciones y por qué haces esa estrategia,
sí,
ayuda a aprender mucho, ¿no? De,
sí,
ostras, vale, Ramiro toma las decisiones así porque se fija en esto y en esto.
Sí.
O en esta fase del mercado, que parece que se va a venir una gran crisis, eso están diciendo muchos expertos,
sí,
¿qué hago? ¿Cómo me comporto en este momento? Entonces, ¿cómo es tu metodología de inversión?
Vale, pues a ver cómo te construyo un poco esto, ¿no? Por un lado, estábamos hablando del análisis técnico este, ¿no? Analizo una compañía que cotiza en bolsa, me baso en gráficas, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Y os he dicho que eso lo descarté, porque llegó un momento en el que no funciona a largo plazo. Y además que se acaba convirtiendo en un trabajo a tiempo completo. Entonces, salvo que tengas una cartera enorme y ganes muchísimo dinero, no merece la pena, porque para mí la inversión tiene que ser algo que haces de manera pasivo que aumenta tu patrimonio, pero tú tienes una fuente de ingresos que no es esa. Nadie se puede dedicar, o poca gente se dedica a tiempo completo a gestionar su patrimonio. Vale, entonces lo otro que hay es el análisis fundamental, ¿vale? Que es esto que, oye, voy a buscar calidad, voy a buscar compañías que desde un punto de vista de sus cualidades son compañías invertibles, son compañías que yo tengo, que yo creo que los próximos años van a mejorar a tope, van a crecer a tope y por lo tanto mi cartera va a ganar dinero, ¿vale?
Vale.
Entonces, ¿qué es cuando yo empecé a mirar ese mercado? Lo que descubrí, ¿vale? Que es a lo que me dedico ahora, es que hay muchas compañías que cuando cotizan en bolsa, oye, hay una oportunidad muy buena de inversión, pero lo que quise es analizar esas compañías antes de que llegaran a bolsa, ¿vale?
O sea, vale.
Pues, las empresas no llegan a bolsa por arte de magia.
Yeah.
Las empresas, cuando llegan a bolsa, es hacen una IPO o hacen una oferta pública de venta, que significa que los dueños de la empresa venden un porcentaje de esa empresa al público en general, a los compradores de acciones en bolsa, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a analizar el ciclo de vida de las compañías buenas que cotizan en bolsa, pues las tecnológicas, vamos a hablar, por ejemplo, de Spotify, Airbnb, Netflix, o Google o cualquiera, Meta o lo que sea, ¿no? Lo que ves es que cuando salen a bolsa eran compañías que ya valían billions, ¿no? Miles de millones de dólares, ¿vale? Pero esas empresas, y a lo mejor pues han pasado de valer 10.000 a valer 20.000 o de valer 20.000 a valer 100.000 en bolsa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando salen a bolsa antes eran una empresa que pasó de 0 a 10.000 millones de valoración, ¿vale? Entonces yo empecé a mirar todo ese mercado, que es el mercado privado. Es cuando una empresa crece fuera del mercado financiero. O sea, todo el crecimiento que hay antes de su salida a bolsa. Entonces, lo que descubrí es que la salida a bolsa es la venta de los inversores que han participado de la financiación de la compañía mientras era una compañía privada, una compañía que no cotizaba.
Claro, pero ¿cómo entras a una empresa? Es decir, ¿cómo llamas Airbnb y te metes ahí?
Exacto, entonces es imposible. Entonces, ¿cómo lo haces? A través de fondos. Hay fondos, hay gestores especializados en analizar tendencias de mercado, productos y servicios nuevos que se están generando y identificar a las compañías que están liderando esas tendencias. Y estos fondos sí que son conocidos, tienen relaciones y se acercan a estas compañías y les proponen a los fundadores o a los empresarios que la gestionan financiar su modelo de negocio para que se conviertan en unos grandes bichos, ¿vale? Y cuando ese negocio ya es una gran compañía, ya es cuando ellos buscan vender sus posiciones y lo hacen sacándolas a bolsa.
Anda, vale.
Y eso es el private equity, ¿vale? Entonces, el mercado privado, que es de lo que vamos a hablar, es la antesala al mercado financiero. El mercado financiero pone el precio. El mercado privado crea la historia.
Hay una cosa que me ha gustado mucho que comentaba Ramiro durante toda la entrevista, y es que siempre pensamos que invertir mejor es ir buscando como locos la siguiente oportunidad.
Cuando muchas veces es poder acceder a esas oportunidades que antes no tenías acceso.
Y precisamente esa es la idea que hay detrás de Crescenta. Es la primera gestora digital de private equity en España. Y nace, obviamente, con un objetivo muy claro, que es abrir este tipo de inversión que durante tantísimos años estuvo reservado solo para unos pocos, como por ejemplo, grandes patrimonios, empresarios, gente que ellos sí que pueden acceder, pero una persona normal no tenían acceso para poder invertir.
Y sí, Juan, hablamos del private equity, invertir en empresas antes de que coticen en bolsa. Y esto se hace porque Crescenta nos une con esos fondos que están administrados por las mejores gestoras del mundo, que estos son los mismos fondos que han invertido en empresas como OpenAI, Spotify o SpaceX antes de que salieran a bolsa.
Pero déjame hacer un apunte, porque hay una cosa que hace Crescenta que a mí me encanta. Y es que antes de hablar de invertir, hablan de que entiendas en lo que estás invirtiendo. Porque al final una buena inversión, y eso os lo podemos decir por experiencia, no empieza cuando pones dinero. Empieza cuando de verdad entiendes por qué la estás haciendo, y eso te da una tranquilidad brutal para que luego, cuando ganes dinero o cuando las cosas vayan bien, entiendas por qué ha sido así.
Y además, Juan, aunque tenga una rentabilidad increíble, está pensada para el largo plazo. O sea, esto no va de pegar un pelotazo, sino de construir un patrimonio con una estrategia sencilla y entrando en oportunidades que antes solo estaban reservadas para muy pocos, como los ricos o gente que tenía grandes contactos. Ahora eso se ha democratizado gracias a empresas como Crescenta.
Así que ya sabes, si te interesa empezar a invertir en private equity y hacer algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, acostumbrados a hablar, como puede ser invertir en bolsa o inmuebles. Te vamos a dejar toda la información en este QR y en la primera línea de la descripción para que veas todo lo que Crescenta, lo que opina la gente de él y que puedas formarte mucho más con ellos.
Así que ya sabes, échale un vistazo porque merece mucho la pena entender cómo funciona. Sigamos con el episodio.
Vale, eso iba a preguntarte porque ahora, por ejemplo, con la salida de SpaceX,
vale,
que está en boca de todos,
sí,
¿quién va a decidir el precio de la acción?
Vale, pues SpaceX concretamente, yo estoy muy cerca de esa transacción, ¿vale? Porque he estado expuesto a SpaceX en el mercado privado. SpaceX, a partir del 2018, Elon Musk, cuando Starlink empieza a traccionar, lo que empieza es a buscar financiación para montar Starlink, el Hyperloop, más SpaceX, más lo que ahora tiene lo de XAI, ¿no? Lo de la inteligencia artificial de SpaceX. Entonces empieza a buscar financiación para financiar el proyecto. Starlink se acaba convirtiendo en el proyecto estrella de Elon Musk, que es la conectividad 5G global a través de su red satelital y no sé qué. Entonces empieza a buscar financiación y le pide la financiación a fondos, a grandes instituciones y a grandes family offices, grandes fortunas, ¿vale? Entonces, lo que hacen estos inversores es, cuando conocen a Elon Musk, al final tú financias a un tío de este estilo, lo que se llama es un founder's bet. El tío que te ha montado Tesla y que te ha montado PayPal, pues la probabilidad de que te la vuelva a montar una buena compañía es más alta que un founder que no tiene track record, ¿no? Entonces, este tío, oye, pues con un proyecto ambicioso, pero creíble, porque ya había montado varios proyectos ambiciosos y había triunfado, pues consigue empezar a levantar capital. Entonces, los fondos financian las rondas de financiación que buscaba Elon Musk para crear el bicho que ha creado. De 2018 hasta ahora, 2026, han ido consecutivamente financiando el negocio y metiendo capital a medida que la compañía iba aumentando su valoración y iba dando los resultados que se esperaban, ¿no? Desde un punto de vista de ventas, desde un punto de vista de crecimiento y no sé qué.
Porque SpaceX, breve inciso, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su actividad?
SpaceX lanza cohetes.
O sea, ¿ganan dinero de lanzar el cohete, de construir el cohete, de venderles los cohetes?
Claro, o sea,
de
lo que hacen con los cohetes. Tiene los contratos con NASA,
vale,
que tiene sus contratos de lanzamiento de cohetes tripulados y no tripulados. Y luego, sobre todo, lo que está ganando negocio ahora es que pone en órbita una red satelital, que es el Starlink, que es lo que está haciendo es el 5G. Starlink ha hecho 5G a nivel global, que te puedes conectar a través de la suscripción a esto desde el sitio más remoto del planeta.
Sí, es una locura. Yo una vez en casa de mis padres que viven en el campo, se ven los... pasan de repente, son como unos puntos, hacen pom, 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 y, claro, y es eso.
Claro, entonces, es una... Al final, se valora esa línea de negocio. Ya tiene un montón de gente suscrita y compañías y personas individuales que pagan ese servicio. Y al final se ha convertido en una compañía de telecomunicaciones. O sea, va a ser la red de telecomunicaciones más grande del mundo, probablemente. Entonces, tienes dentro del grupo, tienes eso. Tienes la parte de cohetes tripulados. Luego tienes lo del Hyperloop, esto, que era lo que quería hacer como vuelos, pues como conexiones con Marte y no sé qué, que eso ya veremos. Y luego tienes su inteligencia artificial, que es lo de XAI, ¿no? Entonces, este tío ha ido montando un conglomerado en torno a la marca SpaceX, que bueno, pues que tiene mucha rentabilidad y mucho potencial, porque al final no deja de ser un negocio que es muy del futuro, ¿no? O sea, es muy vanguardista. O sea, tarde o temprano, pues la gente pagará un ticket por ir al espacio y todo este tipo de cosas. Si alguien puede hacerlo, es él. Entonces, él ha ido levantando capital. ¿Qué es lo que ha pasado en 2026? Pues oye, todas estas personas que entraron en SpaceX desde el 2018 dicen, oye, nosotros queremos ya vender nuestra posición. Cuando entramos en SpaceX, a lo mejor se valoraba en 20, 30, 40 mil millones. Que no está mal.
Joder.
Pero es que ahora está valorada en 2 trillones. ¿Vale?
O sea, ¿2 trillones?
2 trillones.
¿Y trillón americano qué es?
Son 2 mil millones de millones.
¿No? Casi, o sea, ya, lo siguiente sería 1 millón de millones, ¿no? El billón español.
Claro, claro.
Joder.
Claro. Entonces, a partir de ahí, han decidido estos fondos con los empleados y tal y cual, oye, queremos hacer una venta y además vamos a buscar nueva financiación para seguir haciendo el negocio que estamos haciendo. Y eso es el IPO, la salida a bolsa de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? La compañía contrata a un banco, a veces a varios bancos, estos bancos analizan la compañía, establecen un precio, ¿vale? Un precio por acción que es el de que da el resultado de 2 trillion o 1.75 trillion, y hacen una colocación. Es decir, preparan a su red comercial para que vendan a todos sus inversores, a todos sus usuarios del banco, a los clientes, la compra de esas acciones. ¿A quién le están comprando? A todos los que entraron en el mercado privado, que para ellos es su salida. Yo ya he hecho 20, 30, 40, 100 veces dinero, o algunos dos veces si entraron hace un par de años, y yo ya estoy materializando mi plusvalía vendiendo esta posición, ¿vale? Y esta es la historia de todas las compañías que cotizan en bolsa, prácticamente. O sea, sobre todo las tecnológicas, ¿no? Que son invertibles en bolsa, pero la gente no tenía... No era consciente de que realmente el particular masivo que compra en bolsa o que invierte a través de un índice comprando bolsa, lo que está haciendo es darle liquidez al inversor de private equity, ¿vale? Sí. Entonces yo cuando descubrí eso, luego quería descubrir el quién está accediendo a esto y por qué. Y por qué el particular no. Y entonces lo que descubrimos fue que, oye, pues obviamente los fondos de private equity más buenos son los que han identificado las mejores compañías. Y estos fondos muy buenos, pues bueno, te voy a poner un ejemplo concreto. TCV. TCV es un fondo de Menlo Park, de Silicon Valley, que se fundó en el 99 o algo así, y en total ha invertido 20.000 millones de dólares en 350 empresas y ha sacado a bolsa cerca de 200 ya, ¿vale? Uy. Estos tíos invirtieron en Netflix en el 2000.
Wow.
¿Vale? Es más, el founder del fondo ahora es el nuevo presidente de Netflix. Pero bueno.
¡Ostras!
Sí. Pero esto se ha invertido en Netflix, en Uber, en LinkedIn, en Klarna, en...
No falla, ¿eh?
Airbnb. O sea, han invertido en todas estas, ¿no? No fallan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que unos tíos que no fallan, invierten en estas compañías, ganan mucha pasta y luego las sacan a bolsa exitosamente, cuando van a levantar un fondo para hacer nuevas inversiones... ¿Qué es lo normal que pase? Imagínate que estos tíos dicen, oye, vamos a levantar 10.000 millones para invertir en nuevas compañías. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se lo quitan de las manos. O sea, llegan los institucionales, los fondos de pensiones, las aseguradoras y las grandes fortunas y le ponen toda su pasta. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Pues que al final un gestor de este estilo suele tener más demanda de inversión de la que ellos pueden cubrir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues limitan el ticket mínimo con el que tú puedes invertir. Dicen, yo quiero 10.000 millones. ¿Quién me da 1.000? Yo.
1.000 millones.
¿Quién me da...? Claro, pero sí son...
Claro, por eso dicen que son inversiones para ricos, ¿no?
Para súper ricos.
Ya. Yeah.
¿Quién me da 500? ¿Quién me da 200? Entonces, un fondo de este estilo se acaba quedando en un ticket mínimo de 20 a 50 millones de euros.
Joder.
Entonces, eso automáticamente, ¿qué es lo que hacía? Pues lo que hacía era que... La inmensa mayoría de la gente como nosotros no podía acceder, pues yo no tengo 20 millones de euros para meter en fondo.
Joder, qué locura.
Entonces, ¿quién podía? Pues las grandes fortunas, a partir de los Amancio Ortegas de la vida pueden, pero nadie más podía, ¿no? Entonces, esto para mí era presentó una gran oportunidad, ¿no? Para el equipo de Crescenta presentó una gran oportunidad, que era, oye, tenemos que ver la forma de desbloquear estos fondos para el inversor particular en España.
Claro.
Y la solución era sencilla. Era agregamos inversión colectiva de gente, alcanzamos los ticket mínimos que nos están pidiendo y hacemos que el particular desde un mínimo de unos miles de euros al año pueda acceder a un producto para el que necesitaría 20 a 100 millones de euros.
Ah, vale. Tú lo que has hecho ha sido como democratizar para que una persona de a pie, desde un ticket más razonable... pueda llegar al private equity, ¿no? Y claro, invertir en compañías así.
Claro. Estos fondos de private equity súper buenos, o sea, analizamos los gestores que en cada tipo de compañía de sector han liderado, o sea, los mejores en tecnología, los mejores en industria, los mejores en infraestructuras, los analizamos, generamos relación con ellos, les negociamos un ticket para poder acceder, montamos una estructura regulada, ¿vale? Total, con total seguridad regulatoria, tal, tal, tal. La comercializamos al público para que, agregando sus tickets mínimos de miles de euros al año,
sí, qué bueno,
puedan invertir colectivamente en un producto que tradicionalmente solo se podía permitir una super fortuna.
Claro. Claro, pero una pregunta, Ramiro. ¿Qué nivel de riesgo es para una persona invertir en esto? Porque la gente pensará, ¿cuántos Airbnb salen? ¿Cuántos Spotify salen? No salen muchos en una vida. Es decir, es bastante difícil acertar justo con la compañía que hay que invertir, ¿no?
Sí, si defines riesgo como posibilidad de pérdida.
Eso es, sí.
Si inviertes en un buen manager, ¿vale? Un buen gestor. Estos gestores que invierten en Airbnb, en Netflix y tal, efectivamente, a lo mejor haces 100 inversiones y hay 5 Airbnb y 5 no sé qué, y otras 5 con las que te las has pegado y otras, pues normal, ¿no? Has ganado dinero. Pero si eres un buen gestor y los fondos en los que nosotros invertimos tienen más de 20 años de historia y nunca han perdido dinero y nunca han dado una rentabilidad de un dígito a su inversor. O sea, menos del 10% anual.
Eso es así, ¿no?
Eso es así.
Madre mía.
Dicho esto, tú has definido riesgo, es una locura. Riesgo como posibilidad de pérdida.
Sí.
Pero hay dos riesgos más, que es el riesgo de volatilidad, que no la hay aquí porque no es un mercado cotizado tal, tal, tal. Y luego está el riesgo de liquidez, que es el que tiene este activo. O sea, esto es un activo de largo plazo. Entonces, ¿vas a la probabilidad de que pierdas dinero es alta? No, es muy baja. ¿La probabilidad de que tengas una buena rentabilidad es alta? Sí, por supuesto. ¿Vas a tener volatilidad? No, no va a fluctuar porque tú no estás ahí mirando, como hablábamos antes, el day trading. No están cotizando en bolsa. Pero es un activo de inversión a largo plazo. Porque cuando tú inviertes en SpaceX en 2018 y quieres hacer 40 veces dinero en el 26, pues tienes que esperar esos 8 años.
Claro, bueno, es lo que tú has dicho. No hay tanto riesgo de perder capital porque ese gestor no mete tus 10.000 o 15.000 euros en una compañía. Los hace como pedacitos, ¿no?
Claro, o sea, para mí una cosa que hay gente que dice, no, yo quiero invertir en SpaceX entonces, directo. Tiene riesgo porque hay compañías de este estilo que de repente lo peten, pues no hay tantas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de invertir en el mercado privado? Diversificando. Y eso es a través de fondos. O sea, un fondo ya tiene detrás un equipo de profesionales que dicen, oye, vamos a hacer inversiones en compañías tipo, pues por ejemplo, ahora tenemos un fondo que tiene Anthropic, OpenAI, no sé qué.
Joder.
Pues tienes Anthropic, tienes OpenAI, tienes, pero también tienes otras compañías no IA, no sé qué, tecnológicas, que te mitigan riesgo. Entonces, vas diversificando para crear una cartera configurada de una forma en la que maximices rentabilidad reduciendo la posibilidad de pérdida. Y esa es la forma de invertir. Porque si no, pues bueno, la puedes pegar con una o te puedes meter una leche.
¿Cuál es el mínimo de inversión para invertir en Crescenta?
En España es 10.000 euros de compromiso, que significa que cuando inviertes en un fondo de Crescenta, comprometes 10.000 euros y esos 10.000 euros se te piden durante 5 años. Vale. O sea, son 2.000 euros al año.
Vale.
Y lo que hemos ido trabajando es en ir lanzando productos con cada vez un mínimo más pequeño. Y la primicia de esto es que, bueno, pues hemos conseguido estructurar un producto europeo con un ticket más pequeño. Entonces, cada vez vamos a hacer que esto sea más accesible, ¿no?
Claro, es que con SpaceX se ve clarísimo. O sea, ahora va a salir a bolsa, pero no podías haber entrado en 2018. Sin embargo, a través de Crescenta podrías haber entrado.
Perfectamente.
En ese ejemplo.
Anthropic va a salir a bolsa probablemente este año también, o OpenAI, y nosotros tenemos inversores que no solamente están dentro, sino que ya han vendido la posición a través de nuestro... O sea, un fondo nuestro que compró en 24 y ha vendido antes de que vaya a salir a bolsa porque consideran que tal. Entonces, te expones a estas historias de éxito antes de que se convierta en una compañía que sí, que todo el mundo está hablando de SpaceX y, oye, fantástico y ojalá la gente lo compre en bolsa y todo fenomenal. Pero yo, mi vocación era educar en torno a la antesala del mercado financiero. O sea, ya no hablando con el sombrero de Crescenta, sino que la gente entienda el ciclo de vida de una compañía.
Yeah.
Pero no, y no solamente de una tecnológica, hay compañías industriales iguales. O sea, Ducati es eso. Ducati es una empresa que... Fundó una familia, hacían radios, luego empezaron a hacer piezas de motos. Un fondo de private equity vio que tenía un potencial muy bestia para convertirse en una compañía líder de fabricación de motos. La compró, ganó el campeonato del mundo de motociclismo cuando el private equity era el dueño de Ducati con Casey Stoner.
2007, ¿no?
Y luego se la vendió a Grupo Volkswagen.
Toma, joder.
Entonces, el private equity identificó una compañía con unos cimientos muy buenos, una esencia muy buena, una marca buena y un potencial bueno. Y lo que hizo fue inyectar capital, inyectar visión, montar equipo, montar no sé qué. La llevó a ser el líder en fabricación de motos y luego la vendió a Volkswagen y se metió un bolazo por la escuadra.
Literalmente. Y se me ha quedado pendiente la primera pregunta de todas, que era el precio del mercado. ¿Por qué el IPO de SpaceX sale a 170?
Es lo que te digo, que tú haces la colocación. Por ejemplo, SpaceX ha utilizado a Merrill Lynch. Entonces, utiliza a Merrill Lynch. Merrill Lynch hace un análisis interno de la compañía basado en que tenga una valoración que todavía tenga upside, o sea que si consiguen suficiente generar suficiente interés de compra, para los primeros que compren, pues vayan a obtener una rentabilidad relativamente rápido, ¿no? Y con eso, su fuerza comercial, su equipo comercial, tantea a toda su base de clientes. Oye, ¿va a salir esto? ¿Te interesa? ¿No te interesa este precio? Tal, tal, tal. Sí, no me lo creo, no me lo creo, tal, tal, tal. O sea, se testea a nivel institucional, a nivel particular y tal y cual. Y se llega a tomar la decisión de decir, oye, sí, este es el precio que parece que es el precio en el que la compañía, cuando salga a bolsa, va a haber interés de compra.
Pero esta compra, según he visto, va a hacer a Elon Musk el primer trillonario.
Sí.
Qué locura es esto, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo está cambiando la...
Es que si tú tienes el control de una compañía que está valorado en 1.75, eres el dueño de X, ¿no? De la Twitter, es el dueño de Tesla.
Sí, o sea, ¿tú crees que le están dando más bombo de lo que realmente va a ser? ¿O sí que seguramente es una locura?
O sea, lo que está pasando es que ahora los bancos le están dando mucho bombo porque al final para ellos es una fuente de venta de un producto que van a ganar mucho dinero ellos, y para ellos es como, oye, te voy a llamar en primicia, te estoy ofreciendo este producto, SpaceX, por fin lo puedes comprar, no sé qué, no sé cuánto, estar igual. Yeah. Y así se han hecho todas las salidas a bolsa. Y fenomenal. Pero nadie te cuenta, oye, te voy a llamar para invertir en SpaceX a través de este fondo que era de private equity, que no sé qué, que SpaceX es esta compañía que dentro de 10 años saldrá a bolsa y no sé cuántos. Esa es la historia. Y ese es el discurso que sí se ha hecho siempre con la gente con mucho patrimonio y nunca se ha hecho con el minorista. Yeah. Y es el discurso que yo estoy intentando hacer con el minorista. Es decir, oye, qué fenomenal, que compra en bolsa lo que tú quieras, pero que sepas que antes de la bolsa hay un universo que es el universo del mercado privado. Y que sepas que tu compra en bolsa es dar liquidez a todos los que sí que entraron en el mercado privado.
Claro. Yo tengo una duda, y es, cuando tú inviertes en el mercado privado, ¿decides cuándo vender o lo decide
el gestor?
Vale. Sí. Entonces, eso sí que es verdad que cuando tú compras en...
Por eso es ilíquido, ¿eh?
Ah, vale. Porque, a eso te referías, ¿no?
Claro, es un poco eso. O sea, tú decides, oye, voy a invertir en, por ejemplo, en Crescenta, en un fondo de growth, ¿no? Que un fondo de growth es un fondo que se dedica a identificar compañías tecnológicas en fase de crecimiento acelerado, tal y cual. Y entonces, en nuestro fondo de growth, cogemos 5 gestores, ¿vale? 5 fondos, que cada uno de ellos están analizando y comprando compañías, ¿vale? Vale. Unos tíos en Europa, otros tíos en Estados Unidos, enfocados en software, otros enfocados en IA, otros enfocados en no sé qué tal. Y componemos una cartera.
Vale.
Estos fondos te van pidiendo, ¿no?, tu compromiso a medida que van identificando compañías. Entonces, por ejemplo, pues TCV, ¿vale? Que es uno de los fondos que tenemos en nuestro vehículo de growth. Pues TCV, que son los que compraron Netflix, no sé, pues ahora están comprando las de ahora, ¿no? Entonces, si por ejemplo han levantado los 10.000 millones que os he dicho antes y quieren comprar una compañía, invertir en una compañía 500 millones de euros, te llaman el capital y dicen, oye, Crescenta, queremos el 5% del fondo porque necesitamos 500 millones de euros para comprar esta compañía. Bueno. Entonces nosotros comunicamos a nuestros inversores, oye, tenéis que desembolsar todos el 5% de la pasta para hacer esta adquisición. Y ya lo que delegas es en TCV la inversión y la gestión del activo hasta su venta.
Vale.
Dices, oye, que quiero vender, no sé qué. Bueno, si estás en una situación de estrés y no sé qué, puedes buscar la forma de salir y tal. Pero la realidad es que la naturaleza de este activo es permanecer.
Bueno, y realmente mejor, porque la psicología del dinero dice que nosotros somos un usuario normal, es peor gestionando el dinero.
Y no tienes información, o sea... ¿Qué información tienes de una compañía privada? ¿Tú qué sabes si está bien o no gestionada? Tal. Al final, Estos tíos, estos gestores que se meten en el negocio, tienen muy claro a dónde la quieren llevar, qué oportunidades tienen. Entonces, no son tontos porque están totalmente incentivados en ganar el máximo dinero posible en el menor tiempo posible. Entonces, porque ellos van a éxito, ellos van a ganar en función de la rentabilidad que le generan a nuestros inversores, ¿no? Mm. Entonces, ellos dicen, oye, no, esto lo mantenemos, esto lo vendemos, esto tal.
Yeah.
¿Qué rentabilidad media tiene un cliente?
O sea, en private equity la rentabilidad que depende mucho de la estrategia.
O sea, es decir, cuando una persona entra en Crescenta, ¿qué expectativa tiene, suele tener?
Depende de la estrategia. O sea, vale. Si quieres invertir en private equity growth, la rentabilidad neta media esperada es del 18%, o sea, limpio, anual, y es hacer en torno a dos veces y media tu inversión. En private equity buyout, que es otra cosa, que es más compañías industriales, más sólidas, tal, es más en torno al 15% neto anual. Depende de la estrategia.
Vale.
Los fondos que nosotros elegimos son fondos que tienen más de 1.000 millones de activo gestionado en ese fondo, o sea, que tienen un tamaño relativamente grande, que tienen más de 20 años de historia y que han dado consecutivamente una rentabilidad neta media del 20%.
Vale.
No, es que...
Después de todo, comisiones, no sé qué tal y cual. O sea, son unas bestias.
No. A mí me gustaría ir a la parte tan diferente que tienes del resto de personas que está en Wall Street. Es decir, lo que hemos visto en películas o lo que mucha gente sueña cuando empieza a invertir.
Sí.
Tú has estado ahí.
Sí, 10 años.
Cuéntanos la experiencia desde el día que llegas a cómo vas aprendiendo todo hasta luego también cómo descubres la realidad de Wall Street, que imagino que será muy diferente a las películas.
Sí. Pues desde el día que llego,
sí,
literal. Pues el día que llego, o sea, yo trabajé para BBVA. Y yo iba a trabajar en el área de banca de inversión y luego evolucioné a hacer trading, a hacer otra cosa. Lo que sí que ocurrió es, yo tenía 20 años y entonces yo hice unas prácticas allí en Estados Unidos, no sé qué, entonces ya me ofrecieron trabajo, vine a España, ya, entonces me hicieron el visado y me dijeron, oye, buenas noticias, ya tienes el visado, te tienes que venir para acá. Entonces, y era como el día siguiente, ¿vale? Porque ya habían pasado unas semanas de trámite visado y ellos daban por hecho que yo estaba listo para viajar. Y entonces, nada más llegar bueno, nada más confirmarles que viajaba, me llama el CFO de BBVA. Me dice, oye, Ramiro, nada más llegues a Nueva York, esta es la casa en la que te vas a quedar, mientras te organizas tu instalación ya definitiva, tal, tenemos una casa del banco. Y te va a recoger a las 4 de la mañana un black car, un coche, para llevarte al aeropuerto porque te vas a ir a México DF a dar una conferencia.
Madre mía.
Y entonces tenía 20 años y de repente me dan una presentación que tenía que hacer delante de directores financieros de clientes de BBVA Bancomer, de BBVA en México, cuando era mi primer día de trabajo full time ahí.
Madre mía.
O sea, esto estableció de algún modo lo que iba ya a ser el futuro de tal. Lo primero, una confianza plena en gente joven y un entorno como muy meritocrático, ¿no? Si que pensaban que tenías la capacidad, te daban la oportunidad, ¿vale? Es una cosa muy positiva.
Pero tú hasta ahí habías demostrado o habías hecho alguna cosa loca por lo que...
O sea, yo hice unas prácticas en BBVA porque yo estudié en Berkeley y conseguí unas prácticas allí para el objetivo de hacer las prácticas era que luego me ofrecieran un trabajo.
Ah, vale.
Y entonces hice unas prácticas el verano anterior. Esto vale, sería octubre o así, y yo en ese verano había hecho unas prácticas. Y entonces esas prácticas me reventé. Básicamente entré el primero y salí el último porque por fin estaba en Nueva York y era la oportunidad de que me ofrecieran un trabajo, ¿no?
Yes.
Y entonces me reventé y me ofrecieron el trabajo y la primera vez dije que no. Que no, que me volví a España, yo tenía mi novia, que era mi mujer, y que quería volver a España y no sé qué. Entonces me hicieron una contraoferta, al final acabé cogiéndola y vi que estaban bastante interesados porque yo me incorporara.
Y estás, tío.
Y entonces, yo había hecho prácticas en la carrera en tres bancos, los tres años, o sea, yo tenía muy claro a qué me quería dedicar. Entonces, yo siempre he dicho, es más fácil llegar a un sitio cuando sabes a dónde quieres llegar, ¿no? Es más fácil. Entonces empecé la carrera diciendo, vale, tengo que hacer, iba a hacer AD Derecho, acabé haciendo solo AD, dejé Derecho, y era AD lo más rápido posible y todo muy centrado a finanzas. Entonces, prácticas en finanzas, las asignaturas optativas en finanzas, trabajar en Nueva York, o sea, lo tenía bastante claro, ¿no?
No, pero a mí me gusta el mensaje porque encima las prácticas justo es una parte donde la gente tiende a no esforzarse porque muchas veces no son remuneradas. Pero sí, es que estas cosas
pero
pueden
es que
pasar.
Es una tontería eso. Claro. O sea, no es remunerado, pues ya está, pues no pasa nada. O sea, es que...
Lo importante es demostrar
que es como tan transaccional en la vida. Yo creo que el aprendizaje en sí, o sea, lo que vas a aprender... Yo, en mi casa sí que me dijeron una cosa que para mí fue muy útil, que era estudia lo menos posible para trabajar lo antes posible en lo que tú quieres. Y luego también me dijeron que tres meses de prácticas valen más que un año de estudios. Y lo otro que me dijeron es hazlo todo internacional porque en lo que tú te quieres ganar la vida es mejor en el extranjero. Y luego además que yo empecé la carrera en 2009-2010, mi carrera profesional, y era crisis financiera, trabajar en un banco era imposible y menos en España, ¿no? Entonces era como, si quieres dedicarte a esto en medio de toda esta movida, te tienes que ir fuera, ¿no?
Ya ves.
Entonces empecé a trabajar en esto y eso marcó un punto de inflexión porque de repente llegas a Nueva York, eres joven, te dan una oportunidad muy fuerte y acojona. O sea, acojona. Yo llegué al edificio este de residencia, no sé qué tal y cual, y me sobrepasó la situación. Dije, ¿qué acabo de hacer? Porque cuando tú llegas a Manhattan, a Nueva York por la noche, no sé qué, habéis estado.
Sí, sí, sí.
Te coges tu taxi, no sé qué, y es como hostil, ¿no? Hasta que no, como que te has hecho más a la ciudad y de repente es la mejor ciudad del mundo. Pero cuando llegas, el tío del taxi, todo rápido, gritos, el humo, las luces,
el sonido de la ambulancia.
Y en plan, ¿qué acabo de hacer? ¿Sabes? ¿Quién soy yo para estar aquí? Yo no sé si me merezco esto, no sé si voy a tener la capacidad de hacer esto bien, ¿no? Entonces hay momentos de dudas, momentos de no sé qué. México, fake it until I make it total. ¿Sabes? O sea, el lema de vida total en ese momento de mi vida, porque era moviendo una oportunidad que yo no me sentía cualificado para hacerlo, pero te da tablas, te da muchísimas tablas para desenvolverte, aprender rápido y demás. Y un poco eso resume un poco mi trayectoria en el banco, que tuve la suerte de tener a gente por encima que me iba constantemente dando oportunidades hasta un punto de que con 25 o 26 años gestionaba un libro de 10.000 millones de dólares.
¡Madre mía!
Sí, sí.
¿Cómo es esto? ¿Un libro de 10.000 millones?
O sea, gestionaba... un libro significa que el banco te asigna una cartera para que tú gestiones haciendo operaciones y en total la cartera eran 10.000 millones de dólares. O sea, gestionaba una cartera de las más grandes del banco.
¿Y cómo es gestionar eso? ¿Cómo se toman decisiones con tanto dinero?
O sea, esta cartera concretamente me dedicaba a hacer derivados, que significa mis clientes o los clientes del banco eran corporaciones, pues por ejemplo Inditex, Ford Motor, Repsol, ArcelorMittal, compañías de este estilo, ¿vale? Que gestionan mucha divisa y que también tienen mucha exposición a tipos de interés y cosas de este estilo. Os voy a explicar rápido, ¿no? Tú imagínate Inditex. Inditex tiene no sé cuántas miles de tiendas a nivel global. Es una empresa española que presenta sus resultados en euros. Pero mientras presenta sus resultados en euros, está ingresando ventas en Nueva Delhi, en Brasil, en México DF, en Londres y en Cape Town. Y esto lo ingresa en otras divisas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los ingresos que tiene de todas las divisas a nivel global fluctúan contra el euro. Un día, el Brasil, el real brasileño, pues puede valer X euros y al día siguiente mucho menos.
Vale. Sí, es verdad.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a Inditex eso le genera una fluctuación muy fuerte en sus ventas en euros, porque cuando lo contravaloras todo, puede muchas veces ganar o perder por el efecto de la fluctuación de la divisa, no porque haya vendido más o menos camisetas.
Vale, entiendo.
¿Vale? Entonces, ¿a qué me dedicaba yo y mi equipo? Nos dedicábamos a gestionar todo ese riesgo de divisa haciendo transacciones para cubrir ese riesgo comprando y vendiendo todas las divisas que tenían y convertirlas todas a euro. Vale. Entonces buscábamos a otras personas, a otras compañías que era lo contrario. Imagínate que tienes en peso mexicano una exposición muy fuerte porque has vendido un montón de camisetas, pero por otro lado tienes un cliente que es Pemex, Petróleos Mexicanos, que está vendiendo en euro y que quiere pesos. Pues le hacías la operación y uno se quitaba el riesgo del otro haciendo esa transacción.
Entiendo.
Y ese tipo de cosas, más sofisticadas, es a lo que acabé dedicándome durante varios años en el banco.
¿Pero tú cuántos años tenías cuando hacías esa operación?
25, 26 años.
¿Y ya tenías un equipo y gente a tu cargo?
Sí.
Joder, me refiero, tuviste que avanzar a nivel de líder muy rápido, ¿no?
Sí. Sí, teníamos un equipo de ventas y luego, aunque es un trabajo muy individual, en este tipo de trabajos hay equipos, pero son equipos que casi no son equipos, o sea, compites con tus compañeros de equipo.
Yeah.
O sea, hay veces que haces transacciones juntos, pero muchas veces, por ejemplo, este tipo de una operación de este estilo, ¿cómo funcionaba? Yo trabajaba en... Era una planta 45 en Sixth Avenue. Entonces estábamos en una mesa, se llama una sala de trading, que es como una pecera cristalada para que la información que manejes no salga de esa sala porque es confidencial. Y entonces yo tenía 8 pantallas, 3 líneas de teléfono.
¿Vale? Madre mía.
Y al lado mío estaban los varios compañeros de trabajo de 8 pantallas, 3 líneas de teléfono. Y entonces cuando de repente una compañía de este estilo, el director financiero llama para cotizar una transacción de este estilo, ¿vale? Oye, ¿qué precio me das para una operación de para cubrir el riesgo del tipo de interés a 10 años o del euro contra el no sé qué, ¿vale? Cada uno de los compañeros tenemos nuestro propio modelo financiero en el que cada uno damos un precio y competimos entre nosotros por dar el mejor precio al cliente final, ¿vale? Entonces, la transacción, el que acaba generando esa transacción es el que ha sido más competitivo o el que ha dado mejores condiciones o lo que sea.
Claro, tendréis un límite, ¿no? De todos los compañeros.
Y tienes que ganar dinero en la transacción. O sea, claro. Tú tienes que cotizar en el mercado a cuánto vale eso, le ofreces el este y tienes que ganar lo que se llama un margen para que tú ingreses un porcentaje de la transacción que le has hecho a esta compañía.
Pero desde un punto de vista personal tuyo, sí. Este perfil que de banca de inversión con este nivel de intensidad, porque la palabra es intensidad, ¿no? El trabajo es bastante intenso.
Sí.
¿Qué has visto en tu vida anteriormente, en tu infancia o en los deportes o en otras cosas que dijeras, es que ha sido directo, que se me diera bien esto? ¿Ha sido porque a lo mejor yo que era muy competitivo al tenis o al fútbol? O sea, ¿era algo de deporte? ¿Era algo mental que se te da muy bien los números? ¿Por qué se te dio tan bien después meterte en este tipo de jaleo? Porque competir contra uno al lado en Wall Street, que no creo que sea malo invirtiendo, debe ser un ambiente muy intenso y muy competitivo, ¿no?
Sí, o sea, lo raro es que yo soy era el único ADE español que trabajaba ahí. O sea, el resto eran físicos asiáticos, muy temáticos, claro. Y tal.
Wow.
O sea, era otro tipo de perfil. Yo creo que... probablemente ellos tuvieron una habilidad cuantitativa, de analítica mucho más profunda que la mía. Creo que lo que me ha ayudado a mí en mi carrera profesional ha sido me he familiarizado o me he sentido cómodo hablando de conceptos financieros y de inversión desde tan pequeño que creo que mi capacidad de entendimiento de productos financieros es más alta de la media. Vale. Solamente eso.
Yeah.
O sea, creo que no soy ni el tío más listo del planeta ni no sé qué. Ni mucho menos. Creo que lo que sí que he hecho es que algo que normalmente a la gente le daba vértigo, incluso que a lo mejor gente que tenía mucha capacidad ha llegado tarde, ¿sabes? Yo había gente, un físico, pues llegaba a lo mismo que era yo con 25, a lo mejor con 35, pero porque lo descubría mucho más tarde. Pero yo creo que me he sentido tan cómodo, o incluso yo he querido exponerme tanto a este mercado, al tema de los productos financieros, cómo funciona el mundo. Es que cuando entiendes el mercado financiero, entiendes cómo funciona el mundo. O sea, cómo interactúan lo que dirían los stakeholders, ¿no? Cualquiera involucrado, desde el particular hasta la gran institución, cómo funciona la banca, las diferentes líneas de conexión que hay, los flujos de dinero entre las compañías. Cuando entiendes eso, a mí me fascina. O sea, entonces... eso es lo que hizo que me iban dando retos desde un punto de vista de profesional y me iba sintiendo cómodo asumiéndolos. Oye, vas a hacer este producto, vas a hacer no sé qué, porque lo entendía. Entendía cómo la conexión que había, el por qué, cómo estructurar esto, no sé qué, no sé cuál.
¿En esa época había alguna figura que fuera como tu mentor?
No, o sea, yo no, nunca, o sea, una de las cosas que siempre he echado en falta es un mentor, no, ni lo he tenido, o sea, lo he tenido y no lo tengo, o sea, es decir, yo siempre me he apalancado en mi padre, siempre ha sido para mí mi referente, porque, bueno, para muchos lo es, ¿no? Pero para mí mi padre, pues es el referente porque era una persona que se había hecho a sí mismo, muy trabajadora, muy inteligente, muy no sé qué, no sé qué, y entonces yo aprendí de inversión con él, porque cuando yo hacía esto con 14 y 15, él también estaba aprendiendo a invertir, entonces... hacíamos todo juntos. Y yo, el que me motivó y que me decía, oye, tío, tienes muy claro lo que quieres, yo creo que tienes capacidad, deberías hacer esto, fue él, ¿no? Porque él me veía como, tienes potencial. Y entonces me impulsó a seguir esta carrera que luego acabé teniendo. Pero él falleció cuando yo tenía 21. Entonces, cuando él falleció fue justo cuando yo empecé a recoger un poco la siembra de todo esto, cuando empecé a consolidarme, a conseguir mi trabajo en Nueva York, mi casa, mi puesto de un poco de responsabilidad y tal.
Wow, ¿qué tal encajaste esa noticia en mitad de ese
abril? Pues fue un desastre porque nunca pude... Primero, no sé, yo para mí... siempre quieres impresionar a alguien en la vida.
Sí, no,
no, y más que el padre es lo más común.
Y entonces nunca pudo verlo y nunca... Para mí es una cosa que siempre me ha perseguido un poco, ¿no? Y durante años buscaba como una figura de alguien con quien yo pudiera rebotar ideas... transmitir mis inquietudes, a qué quería llegar a ser y este tipo de cosas, y luego nunca lo tuve. Entonces me leía libros de gente que me inspiraba para intentar copiar métodos. Me he leído mucha biografía de mucha gente.
¿Y ahora cómo vives con ellos? ¿Cuando estás trabajando piensas aún en mi padre vendiría esto?
Sí, sí, 100%.
¿Sí, no?
Sí, sí, 100%.
Es como que aunque no esté, para ti está presente.
Sí, sí, 100%. Y eso es para todo, ¿no? Para las decisiones de una decisión estratégica, de también no cagarla, ¿sabes? Porque al final en el mundo de la inversión tienes que saber mucho, ser muy ágil, ser muy rápido, ser muy honesto, ser muy transparente. O sea, son muchas cosas. Es una gran responsabilidad.
Yeah.
Una gran responsabilidad. O sea, al final es un trabajo que tiene un efecto muy positivo o muy negativo. Pero tienes que conseguir hacer que sea muy positivo, pero requiere tiene una carga, ¿sabes? O sea, un negocio de este estilo. Desde que en el banco gestionaba para los grandes clientes del banco y tal y cual, y ahora ya con mi propio negocio más, ¿no?
Tal como lo cuentas, fuiste una persona muy gran trabajador. Con 25 años gestionar 10.000 millones es una locura.
Sí.
Y ahora montar un proyecto tan exitoso como Crescenta también. Sí. Si estuviera aquí delante, ¿qué crees que pensaría? ¿Cómo de orgulloso estaría o qué es lo que más destacaría de ti como Ramiro?
Pues, o sea, yo creo, no lo sé, supongo que estaría bastante orgulloso, pero creo que estaría más orgulloso por lo personal que por lo profesional. O sea, yo creo, por lo que me cuenta mi madre y mis hermanos, yo soy pequeño de cuatro, que él tenía bastante claro que si me mantenía en mi línea, iba a conseguir profesionalmente dedicarme a...
O sea, confiaba mucho en ti.
Creo que sí. Pero luego por el aspecto personal, lo difícil yo creo que es eso, más yo soy padre de cuatro hijos, me he casado con mi novia del cole, tal. Entonces creo que eso diría, joder, ¿cómo has conseguido compaginar esto? Porque ahí estaba el gran reto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde podría conseguir que esté más orgulloso y lo que a mí me emociona más.
Y a nivel filosófico de vida, cuando yo escucho estas cosas es como que todo pierde sentido. Es decir, ¿para qué vas a invertir?
Sí.
Sobre todo con estas inversiones de cuando me jubile, cuando no sé qué, tendré tanto dinero, si en cualquier momento la vida te puede dar un giro. Es como que también invertir hay que saber... saber cómo pones los huevos de la cesta, ¿no? Saber si le puedes sacar rentabilidad a corto plazo, a largo plazo.
Sí.
¿También te sirve un poco para cambiar la estrategia o pensar de una manera diferente?
Sí, o sea, es un tema bastante... es muy interesante. Pero si hablamos de inversión en términos de pasta, tienes que hacer lo mismo cuando hablas de inversión en términos de no pasta. Es decir...
A ver.
Para mí, el inversor es una persona que sacrifica algo a corto o a medio plazo por obtener algo mejor a largo plazo.
Yeah.
Vale, básicamente eso. Si piensas, no, es que si me queda una maceta, ¿para qué voy a hacer esto? O sea, me voy a morir, ¿no? Pero al final el inversor debería tener la misma actitud ante la vida para sus decisiones profesionales y personales que para su cartera de inversión. Y es decir, oye, yo voy a hacer una carrera profesional en el que voy a estudiar a pesar de que me da una pereza de cojones para luego conseguir unas prácticas y luego conseguir un gran puesto. Bueno, pues eres un inversor. ¿Por qué? Porque has pensado en el largo plazo y has decidido sacrificar un gasto, una cosa inmediata, una satisfacción inmediata por un bien mayor.
Qué bueno.
Tú has decidido que quieres construir una familia o que quieres no sé qué tal y cual con una chica de la que estás enamorado, pues has decidido salir por la noche y estar con no sé cuántas y no sé qué y sacrificar tu satisfacción personal por construir un proyecto a largo plazo. Una gran mudanza, una gran decisión profesional, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el inversor que a mí me gusta, que es que para mí la inversión no es algo solo de dinero, ¿no? Y eso es un poco la actitud que, por lo que hemos estado hablando, yo he intentado llevar en mi vida, ¿no? Y es, oye, ¿yo qué quiero conseguir en la vida? Yo quiero conseguir trabajar en Wall Street. Vale, ¿qué tengo que hacer a eso? Pues tengo que estudiar, tengo que hacer unas prácticas, aunque no me paguen, tengo que hacer no sé qué, tengo que irme con 20 años que me entre un día de acojone porque qué hago aquí y no sé qué, pero luego lo consigues, ¿no?
Yeah.
Ya tengo mis cuatro hijos y mi mujer y no sé qué, pero he estado 7 años a distancia. Entonces, en la inversión es igual y es, joder, lo que quiero es que la inversión sea el motor, primero que los tiempos macheen. O sea, si tú te estableces cuando tú te proyectas con algo que te hace ilusión, normalmente te proyectas a 5 a 10 años vista, algo realmente importante, ¿no?
Sí, total.
Y tú dentro de 5 años, ¿cómo te imaginas? Pues quiero ser no sé qué, o dentro de 10 años, vale. Entonces, ese gran objetivo, la inversión suele ayudarte a acercarte a eso, porque puede ser algo tangible, algo personal, tal y cual. Entonces, la inversión tiene que machear esos tiempos. O sea, tú para llegar de aquí a aquí no tienes que tomar decisiones de inversión así. Tienes que tomar una decisión de inversión aquí, que te llegue aquí, y aquí, que te llegue aquí, pero siempre con el horizonte temporal muy claro, ¿vale?
Bueno, Sergio, es que al final lo que nos dice Ramiro es así. Es muy difícil como conocerse uno mismo para saber si tengo que invertir en criptomonedas, en algo más seguro, en algo más fiable. También saber qué objetivos de vida tenemos. Es como muy difícil, ¿no?, aterrizarlo.
Es muy complicado y por eso hemos estado, con ayuda de mentores financieros, desarrollando un documento en el cual hemos hecho un test para conocer tu personalidad en el mundo de la inversión. Es un test completamente gratuito que te vamos a regalar ahora, ya te decimos cómo, pero que te va a ayudar a encontrarte dentro de todo este mar de tiburones en el cual no sabes dónde moverte. Y es que la realidad es que cuando te conoces, inviertes mucho mejor e inviertes de una forma mucho más tranquila.
Así que si quieres saber cuál es tu perfil de inversor, es muy sencillo. Te dejamos este QR por aquí, que cuando lo escanees te llevará a nuestro Instagram. Y en el Instagram nos envías un mensaje que ponga inversor. Y así te enviaremos la hoja automáticamente. Así que ya sabes, escanea este QR o si no, en la descripción tienes nuestro Instagram.
Entonces, cualquier persona que por naturaleza está proyectándose con ilusión en algo que desea conseguir, pues tiene que pensar en la inversión con lo mismo. Entonces, tienes que pensar en algo que vas a hacer a largo plazo, algo que te estás construyendo, algo que no te va a generar incertidumbre tal, que no vas a estar encima de ello, que no te va a generar ansiedad, sino que tú cuando lo estás pensando dices, oye, pues lo voy a conseguir. Tú imagínate en una relación con alguien. Una relación con alguien, pues cuando se te acerca, imagínate que tienes tu novia, no sé qué, y te quieres casar con ella. Pues te acerca una tía o lo que sea. Pues dices, joder, a lo mejor tienes un momento de tentación en lo que sea, pero cuando piensas en lo que puedes conseguir casándote con esta persona en la que estás enamorado y la vida que vas a tener a futuro, automáticamente se te eliminan las dudas. Pues con inversiones podría ser un poco igual, que es lo que yo hago. Y es, yo voy a la cama y pienso, joder, me he hecho tal, la pasta, no sé qué, los hijos, no sé qué, la casa, tal, no sé qué. Pero luego pienso, vale, no, pero tengo esto, que lo hice esta inversión hace 2 años, hace 4 años, que me debería dar esto, tal, tal, tal. Entonces automáticamente consigo eliminar esa ansiedad y conseguir un estado de calma en el que la inversión me tranquiliza.
Vale, pero entonces siempre lo importante es lo que te has dicho, cuadras los tiempos de tus objetivos con las inversiones también, ¿no?
Sí, sí. Intento que la inversión no sea una carga, sea un tranquilizador, algo que me da tranquilidad. O sea, la inversión debería ser algo que te da confort, decir, joder, si vienen mal dadas, tengo esto. Y si esto pasa esto con no sé qué, tengo esto. O sea, debería dar confort. Y además debería dar ilusión si está bien hecho. No solamente el cubrir riesgos, sino decir, ¡buah! El día que esto pase, voy a haber metido un golazo. Y eso es gracias a tu decisión del pasado. Eso es gracias a que en un momento de tu vida decidiste tomar esa decisión y deberías de llevarlo como con orgullo, ¿sabes?
Es un muy buen concepto y es muy valioso. De hecho, es un concepto básico del crecimiento personal de retrasar esa recompensa. Retraso la recompensa inmediata de este dinero porque sé que en un futuro va a crecer. Retraso la recompensa del sexo de ahora porque estoy construyendo una familia.
Sí.
Y lo mismo con todo, ¿no? Y supongo que cuando antes te referías con tu padre a que se sentiría orgulloso de la persona que te has convertido y no del profesional, sí, supongo que te referirías a este tipo de mentalidad.
A esto,
¿no?
Claro, que en el proceso he sido capaz de no cagarla cometiendo grandes errores profesionales o personales por culpa de la inmediatez, por culpa de tal, ¿no? Sino, oye, como esa disciplina de decir, oye, mira, no, tío, si es que yo lo que quiero es esto, esto y esto, y lo he conseguido, pero más que nada por disciplina, porque es que yo quería llegar a esto. Entonces creo que es un tema más como un conceptual de mi estado mental más que de mi carrera profesional.
¿Y por qué te emociona concretamente este punto? ¿Recuerdas en tu, cuando estabas con él, momentos en los que a lo mejor no cumpliste con sus expectativas y te da fastidio?
Cuando eres un adolescente y tal, que es la época que más he vivido con él, porque en cuanto empecé a ser adulto ya falleció, eres más alocado, se te va la cabeza, piensas en no sé cuánto, si hago esto y si hago esta otra cosa, tal y cual. Y yo sí que notaba a veces que a lo mejor a una figura como mi padre podía darle miedo, me va, joder, este tío, a ver si me, cómo sale, ¿no? Porque, ¿y si hago no sé qué? ¿Y si no sé qué? ¿Y si emprendo no sé qué? ¿Y si no? No, la típica, ya, total, es normal. Entonces creo que ahora vería a un tío que no, que se organizó, persiguió unos sueños, esos sueños los ha alcanzado y bueno, pues y que ahora sigo con un plan, o sea, ni mucho menos estoy ya, sino al revés, ¿no? Ahora tengo
nuevos objetivos.
Unos nuevos objetivos diferentes, ¿no? A los que eran antes.
Jo, fliparía, ¿eh? Si te viera ahora.
Sí, yo creo que sí, yo estaría contento, estaría bastante contento.
Seguro que estaría muy orgulloso,
sí,
tío.
Sí, sí.
sí, totalmente.
Sí, sí.
Pues le mandamos un saludo desde aquí, sí, a lo más alto. También comentar un poco la diferencia de mentalidad, ¿no? Que tú acabas de explicar y la que vemos ahora mismo en la sociedad española o sí, en la mayoría de la sociedad, porque es todo gratificación instantánea.
Sí.
Sí, no es pensar en el dinero, sí, al revés. Ahora hay una corriente de pensamiento, no sé si te ha llegado, que es mejor gastarse el dinero porque la inflación es tan alta que no merece la pena tener dinero ahorrado.
Esa es una salvajada.
¿Qué le podrías decir a la gran población que va a ver este vídeo?
Sí, o sea, lo primero es, la inflación no es tan, o sea, salvaje, o sea, puede ser salvaje, lo que tienes que hacer es invertir, o sea, para efectos prácticos. Si tú tienes 10.000 euros ahora con una inflación del 3, dentro de 10 años son en torno a 7.500, más o menos.
¿En cuántos años? ¿En?
10 años.
Joder, ya, me refiero, ya es una bajada.
Es un impacto, es un impacto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que tienes que saber es que no solamente te tienes que poder comprar lo mismo, sino que es que tienes que poder comprarte más cosas, porque esto va de crecer y va de permitirte una vida tal. Entonces, lo de tener el dinero parado no tiene sentido, pero batir el 3% de inflación tampoco es tan complicado. Yeah. Y aunque fuera el 5%, lo que tienes que hacer es una cartera de inversión diversificada pensando en ese largo plazo, ¿vale? La sociedad, hablando tal, esta corriente de me lo gasto todo y no sé qué, me parece un drama.
Yeah.
Pero no, espero que no sea algo generalizado, yo creo que no.
No, no, no.
Hay gente que lo dice y tal, yo creo que es mejor, oye, mira, me parece una salvajada, lo que tú quieras, pero eso tiene un riesgo, si fuera algo generalizado, un riesgo social muy fuerte.
Yeah.
Y es que, bueno, pues se acabaría convirtiendo en una sociedad súper empobrecida y tal, ¿no? Pero no creo. Yo me considero muy joven todavía, o sea, yo tengo 30 y pico. Es, joder, el tema de la inmediatez, ¿no? O sea, yo creo que conceptualmente eso es un problema, pero creo que yo siempre lo hablo que lo hemos llevado como al extremo contrario, ¿no? Es como el fast todo, ¿no?
Yeah.
Fast food, fast investment, fast relationships, fast todo. O sea, ahora ya vale. Es que hasta los coches tienen una vida útil casi programada de 4 o 5 años.
Bueno, a ti que te gustan las motos. Ahora ya estamos con la mentalidad de comprar una moto china y que la tires. Algo que a un amante de las motos nunca lo va a hacer, ¿sabes?
Literal, literal. Entonces, yo cuando hace 20 años o hace más años se casaban nuestros padres, la mayoría de los padres de España ahorraban para comprar una buena vajilla, un buen mueble, un buen no sé qué, ¿no? Y la vajilla buena de casa, como la rompieras, se te caía el pelo, te caía un collejón y no sé cuántos. Y entonces hemos pasado de el buen todo eso a todo lo contrario. Vajillas de usar y tirar, todo súper barato, no sé qué, no sé cuántos. Que al final acaba siendo más caro, todo acaba siendo más caro y no acabas generando patrimonio. O sea, la gente no está generando patrimonio, la gente generaba patrimonio antes.
Yeah.
Porque gastaba menos, a lo mejor más cantidad, pero puntualmente, como con menos recurrencia. La ropa era más buena, el coche era más a largo plazo, la vajilla era no sé qué, tal, tal, tal. Y eso al final te permite que tu capacidad de ahorro a lo largo de los años va aumentando y vas generando cada vez más patrimonio.
Mm. O sea, que comprar lo bueno muchas veces te hace ahorrar.
Te puede hacer ahorrar. Sí, yo lo veo así, yo lo he visto así en mi casa. O sea, si te gastas un par de veces en algo bueno, no sé qué, que te gusta, que no sé cuánto, si la necesidad en la ropa es claro. O sea, la mayoría de la gente se fulmina todos sus ahorros en ropa. Y en una ropa como muy caduca, ¿no? Una ropa que es muy de tendencia del momento y que no vas a utilizar nunca más. Antes no era así. Antes te comprabas una buena camisa, unos buenos zapatos, una buena camiseta, no sé qué, pero te comprabas tu buena calidad. Y eso, cuando te lo has ido comprando en el proceso de compra, a lo mejor ahorras menos, pero llegas a un punto de break-even en el que tu capacidad de ahorro luego va aumentando y vas generando cada vez más patrimonio.
Vale. Y en el concepto del ahorro y la inversión, ¿cuál crees que es el principal error que tú estás viendo de la población a la hora de invertir, a la hora de gestionar sus finanzas personales? ¿Qué es lo que ves como sintomatología del problema?
Es la inversión como especulación, la inversión como juego.
O sea, se lo está tomando como una diversión, ¿no?
Como juego, sí. O sea, yo lo veo incluso en mis propios cuñados que me hablan de los criptoactivos y tal, me hablan de los criptoactivos, ahora se han metido en la leche y no sé qué, pero me hablaban como fiesta. Y tú no inviertes. Y yo decía, mira, tío, yo no invierto, me encantaría hacerlo, pero porque no lo entiendo, no sé cómo ni cómo se gana ni cómo se pierde. Y cuando algo fluctúa por un tuit, yo ya no me siento cómodo, porque eso me genera inestabilidad, ¿no? Entonces creo que la inversión no puede ser algo asociado a juego, a especulación. La inversión tiene que ser algo que entiendes por qué estás ganando dinero y que no tienes miedo porque sabes que vas a ganar dinero.
O sea, pero por ejemplo, hablando, perdón que te corté, hablando ahora mismo de Bitcoin, que explican que hay solo 21 millones que se van a minar y que van a acabar en el 2100 esta producción, ¿no es un argumento que te convence?
Puedo comprar, pero ha corregido un huevo.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Entonces ya en ese momento yo te compro el tema de scarcity, ¿no? Es como el oro, siempre ha sido el activo refugio porque es un activo que tiene una capacidad limitada, ¿no? El recurso es un recurso limitado y como es un activo refugio, ta, 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 vale. Y el Bitcoin nace con la misma historia, pero en los momentos en los que hay volatilidad de mercado, incertidumbre, no sé qué, el oro sube, pero el Bitcoin no sube. Antes sí subía porque subía todo, pero ahora ha corregido. Entonces, cuando ya empiezas a perder ese argumento, pues hay que buscar otro. Entonces, requiere de análisis. Que no digo que no sea invertible, pero que yo todavía no he encontrado, no he dedicado tiempo, para encontrar un argumento que diga, oye, no, es que esto funciona de esta forma y por esto lo incorporo en mi cartera. Entonces, para mí la inversión tiene que ser una cosa en la que te tiene que dar tranquilidad, te tiene que dar ilusión, tienes que entender qué se está haciendo con tu dinero. Y ya está.
Qué importante.
Y ya está. Tienes que pensar a largo plazo.
¿Cuánto debería ahorrar una persona en ahorros, en liquidez del banco?
No sé. A mí me decían en casa que un tercio de lo que ingresas deberías ahorrarlo. Eso es lo que me ha dicho todavía mi padre. Sí, pero ahí es un poco lo que creo que es un hábito sano.
Sentido común, ¿no?
Joder,
sí, ¿no?
Pero tu casa es la polla, ¿no? Estabais comiendo y hablabais...
Era profesor de economía, por eso luego salió Wall Street. Sí.
Hablabais de estas cosas. Es que esto es rarísimo, hablar de dinero.
Sí, o sea, la historia es que mi padre, con 50 años o así, vende su empresa.
Vale.
Y entonces le entra un dinero que... Él dijo, oye, ¿puedo venderla más adelante y seguir trabajando y que me vaya súper bien la vida? ¿O puedo vender ya, que estoy un poco quemado y con lo que gano no voy a tener la super vida, no vamos a tener la super vida, pero si invierto sí vamos a poder mantener nuestra calidad de vida? Entonces, esa conversación se tiene cuando yo tengo en torno a 14 años y se convierte en una conversación como muy abierta, ¿no? De, oye, voy a hacer esto, he vendido esto, voy a invertir en este mobiliario, voy a invertir esto en bolsa, voy a no sé qué. Y
eso ya dice mucho de tu padre contigo, ¿eh? La confianza que tiene en
hablar
de...
Yo contaba porque yo le preguntaba, yo entendía lo que me estaba contando, mientras él aprendía muchos activos yo lo hacía con él y le hacía preguntas que para él eran challenging, cosas de este estilo, ¿no?
Es que bueno.
Y hubo un momento en el que también empezamos a invertir en fondos de private equity. Y entonces empezamos a invertir en fondos de private equity y cuando él fallece y yo empiezo a ver, a analizar la cartera que se había montado y todo el rollo, empiezo a ver pues que había funcionado, que no. Y ahí fue cuando vi, oye, esto del private equity tiene mucho sentido y me quedé con el run, seguí trabajando en lo mío y cuando tuve la oportunidad de cofundar Crescente y tal y cual, pues empecé a aumentar lo que tenemos ahora, que era, oye, que pueda hacer más gente y tal y cual. No porque mi padre fuera un súper no sé qué, había invertido a través de una banca privada, pero todavía era una cosa como poco conocida, ¿no? O sea, poco conocida es poco conocida. Soy el único que está hablando de esto por el general, ¿no?
Pero, sí, no habla casi nadie de esto.
Pero vosotros, por ejemplo, estáis haciendo un curso, ¿no?
Hemos hecho el máster de inversión, total.
Pues en un máster de inversión hay que hablar del mercado privado.
Pues venga, pues ya firmamos esto. ¿Te vienes a dar una clase aunque sea de banca privada, máster de inversión?
Mercado privado.
Mercado privado.
100%. 100%.
Sí, 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 sí.
100%. Banca privada...
Es otra cosa.
Es otra cosa. Si queréis os lo explico rápidamente para...
Sí, porque explícamelo porque además tengo un amigo que trabaja de eso y poco a poco voy entendiéndolo.
Vale, genial. Os lo explico a modo cultural, tal, no sé. Dentro de un banco, ¿vale? Tienes la banca personal, que es la banca de hipotecas, préstamos y sucursales, ¿vale? Luego tienes la banca de inversión, ¿vale? Que es la banca que se dedica a, sobre todo, operaciones relacionadas con grandes compañías, ¿vale?
Vale.
Oye, una compañía que se quiere comprar a otra, una compañía que quiere salir a bolsa, una compañía que va a hacer una emisión de deuda, ¿vale? Que va a emitir bonos, tal, tal, tal. Eso es la banca de inversión. Luego tienes otra que es la banca de gestión de activos, que esos son fondos, que es, oye, vamos a montar un fondo para invertir en compañías privadas, vamos a montar un fondo para invertir en renta fija, un fondo para invertir en renta variable. Y luego está otra cosa que es la banca privada, que la banca privada es la venta, las ventas de los productos que generan los de gestión de activos, ¿vale? Los de fondos y los productos que generan los de banca de inversión. Entonces, la banca privada es un canal de venta que normalmente va orientado a gente de mucho patrimonio.
Vale.
Entonces, por ejemplo, el private equity es un producto que banca de inversión participa porque hace las operaciones de compraventas y tal de compañías privadas. Los fondos también invierten en eso y los de banca privada se lo venden a sus clientes. Por eso las altas fortunas sí que tenían acceso a este tipo de productos. Mm. Y en banca personal nunca se ha ofrecido esto. Hipotecas, depósitos, no sé qué, pero nunca se ha ofrecido esos dos activos.
¿Hay una cifra que ya te considera banca privada o que te llama un tío que te dice, oye,
depende del banco, Goldman Sachs 10 millones de euros, joder. JP Morgan debe estar en torno a entre 5 y 10.
A la siguiente vida.
Y otras bancas privadas así locales, pues a lo mejor menos dinero. Pero sí, sigue siendo algo como para un nicho de mercado de gente con mucha fortuna, ¿no?
Hacemos otra vez retroceso a Wall Street, porque se me han quedado varias preguntas en el tintero que creo que a la gente le va a querer escucharlas. La primera de todas es, ¿cómo era un día en tu vida? Quiero que nos lo relates como si fuera una película en primera persona en la que te despertabas. El momento que tú quieras, porque son 10 años, con lo cual, o 7 años, 10
sí.
años, ¿no?
Sí.
Sí, 7.
O sea, 10 años en Nueva York, 7, 8 en banca y 2 años hice un MBA.
Vale, pues de esa época... La que tú dijeras que fue como la época más feliz que tú recuerdas.
Sí.
¿Por qué era la más feliz y cómo era un día en tu vida o una semana en tu vida?
Vale, o sea, si queréis os cuento justo el pre-MBA, que es cuando ya llevaba la cartera grande y está más consolidada en el banco, era más senior y tal.
¿Tú te consideras que fue la época más feliz de tu etapa en Nueva York?
Feliz, no. Feliz, la más feliz. No, o sea, la más feliz de mi época en Nueva York.
Solo no me fui.
Supongo que es cuando nada, o sea, no nada más llegar, pero a los 6 a 12 meses de llegar. ¿Por qué? Porque todavía era muy joven, tenía, estaba súper fresco de energía, no sé qué, tenía un grupo de colegas muy bestia y era un momento de muchísimo disfrute. O sea, era...
Vale.
Tenía un sueldo muy bueno, ya estaba establecido en mi casa, ya tenía mi buen grupo de colegas, todos del mundo financiero, no sé qué, y nos lo pasábamos muy bien. O sea,
vale.
Como que quemamos mucho esa etapa, porque era una etapa de mucho trabajo, pero también de mucho disfrute, mucho viaje, muchas relaciones, mucho de todo, era cojonudo.
Ese tipo de vida social es como luego se representa en series, por ejemplo, la serie de Suits que es así, sí. tan de con los en el mismo bar siempre, toda la gente de traje.
Sí,
es muy así también.
Es así. Sí, sí.
Ostras.
Es exactamente así.
¿Y cómo es la vida social entre amigos en Nueva York? ¿Es muy materialista y utilitaria? ¿O también
no,
tiene esa parte emocional?
No, es. O sea, yo hice. Conocíamos. O sea, Manhattan no deja de ser un sitio muy pequeño. Y también es un sitio de mucha rotación. Entonces, en cuanto te quedas más de un año o dos años, ya empiezas a reconocer las caras, reconocerte con la gente y tal y cual. Porque todo el resto del universo de gente va ahí para proyectos, cosas como muy, muy, muy de corto plazo, ¿no? Y luego la concentración que hay de esa gente que nos quedamos más de dos años consecutivamente es muy joven, porque en Manhattan no viven familias prácticamente. Entonces, es un entorno... de mucho trabajo y mucho disfrute. Y coexisten tres tipos de grandes segmentos. Coexiste el financiero, ¿vale? Que meto el banquero de inversión, el consultor, el tío de traje súper exitoso, por un lado, tío, tía. ¿Tienes por otro
lado? ¿Suelen ser súper exitosos?
Sí, o sea, si estás ahí y permaneces, sueles tener éxito, porque si no, ahí hay una rotación brutal. O sea, lo que te expones cuando trabajas en un sitio como Nueva York es que si no vales, no vas a continuar. No tienes a gente que no sea high performers que permanezcan a largo plazo, ni de broma. Ahí la cultura del despido es que ahí te despiden en el minuto y ya está.
Claro, y aparte supongo que en ese tipo de sectores... a nada que tienes tu puesto establecido ahí en ese tipo de posición, los salarios mínimo no bajarán de 200.000, 150.000 euros al año.
Claro, 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 claro. Y cuando eres un chaval y ganas eso, imagínate. Entonces, entonces
la buena moto, ese tío.
Luego estaba ese nicho, luego estaba el nicho de los creativos, ¿vale? Y de toda la gente del arte, de no sé qué,
vale.
Y las modelos, los meto ahí, los actores
famosos
y todos los no sé qué. Y entonces esas dos, ¿vale? Juntan, crean, y luego familias y tal y cual de súper riqueza, ¿vale?
Vale.
Pero esos dos crean un entorno muy disfrutón, muy, muy disfrutón, porque lo que tienes es... pues como la cultura está muy viva de música, de arte, de tendencia y no sé qué, con todo bastante caro, bastante lujo, bastante tal y cual. Entonces es... Y luego, como la gente está ahí con un periodo de tiempo limitado, es muy la sociedad del disfrute, ¿no? De, oye, estoy en Manhattan, no sé si me voy a ir dentro de 6 meses, pero estos próximos 6 meses voy a conocerlo todo, voy a disfrutar de todo, voy a hacerlo todo. Entonces, eso sí lo vives, hay mucha noche, mucha vida por la noche, mucha actividad. Central Park está lleno de gente corriendo a cualquier hora.
Qué guapo.
Es muy guay, es muy guay, es muy guay. La verdad es que yo es la ciudad en la que llegué con las prácticas, llegué con 19 o algo así, me fui con 30, o sea que es mi ciudad donde yo me he desarrollado como adulto. Y es brutal. Entonces, ese fue un momento muy, muy, muy feliz. Mi momento así, mi rutina más habitual.
Vale.
Yo una época que salía mogollón, no sé qué, y hubo lo que conseguí con mi grupo de amigos fue un entorno de una competitividad muy sana. O sea, nos empujábamos unos a otros porque nos fueran bien las cosas. Y entre unos, entonces era, oye, tío, yo en el curro he hecho esta, trae esto, no sé qué, tal, tal, tal. Entonces me han promocionado y el otro, pues, no lo veía como, qué cabrón, qué tan... No, al revés, sino, oye, ¿qué tengo que hacer para que yo también, no sé qué?
¿Hay envidias ahí en Nueva York o en Estados Unidos?
No hay tanta envidia, yo creo.
Yeah.
Es que si hay... No, o sea, si performeas bien, si haces unos buenos resultados, tú permaneces ahí. Si no, te vas fuera. Y los que están ahí es como más como empujándose y no sé qué. Hay competitividad, pero no, yo no noté nunca una competitividad mala. Nunca.
Yeah.
Y concretamente con mi grupo de amigos era como, oye, tío, que todos nos vaya muy bien, ¿no? Cada uno en su banco, cada uno en su área, pero que todos nos vaya muy bien. Entonces, un momento en el que empezamos a hacer eso, no sé, no sé. Entonces, empezamos a promocionar, nos empezó a ir bien, las condiciones bien, ta, 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 ta. Y un momento en el que de repente uno dijo, oye, tíos, porque no paramos de salir, no paramos de no sé qué, igual hay que cuidarse un poco el físico, ta, 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 porque no corremos un medio maratón, un maratón, no sé. Bueno, acabamos varios haciendo Ironmans. Entonces, empezamos
vaya calentado.
De cuidar tu salud.
Llevamos toda nuestra... toda la intensidad de lo otro acabó evolucionando hacia la intensidad de hacer Ironmans y carreras por todo Estados Unidos de endurance y no sé qué, no sé qué. Entonces, ahí tuve una rutina que era me levantaba a las 4 de la mañana todos los días.
Claro.
Me iban a dar todas las mañanas un par de 3.000 metros o algo así.
Madre
Entraba a las 6 de la mañana a currar. Salía a 6 de la tarde, me iba a hacer una rodada en bici, iba a correr y luego me iba a la cama.
¿Por dónde rodabais? ¿Por Manhattan?
Central Park.
Sí.
Son, el círculo grande de Central Park son 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros.
Joder, ya está bien, ya.
Y luego te puedes hacer unas rutas brutales que si sales por el West Side de Manhattan hasta Bear Mountain, que es como la montaña del oso que está como en la zona de Upstate y tal, te puedes hacer tiradas súper largas, súper chulas con un montón de gente y no sé qué. Entonces, era un buen sitio para montar. Y luego para nadar, pues, piscinas y tal y cual. O sea,
es increíble que probablemente uno de los trabajos que más estrés laboral tenga, te lo consideras compaginar con probablemente la disciplina de entrenamiento que más demanda. Porque sí. El Ironman, la gente que conozco yo, su prioridad es el Ironman y después la vida.
Sí, sí, sí. Eso es verdad, pero te habitúas a como a llevar tanto tu físico como tu mente a extremos y al final es un círculo vicioso que se nutre bastante de una cosa de la otra, la disciplina, la determinación, el esfuerzo, el sacrificio, tal. Todo ese tipo de cosas está bastante correlacionado.
¿Y cómo hacías la alimentación a nivel de hábitos? Porque supongo que tú...
A la de comer.
Cuando te cuidabas tanto para el entrenamiento,
sí.
Notarías que ciertas cosas que tú comes, luego a las operaciones de inversión te afectaría, ¿no? Es decir, ¿la salud estaba bastante relacionado con tu rendimiento en el trabajo o en las inversiones?
Sí.
¿O no notabas tanto?
Bueno, no notaba mucho. O sea, lo que sí notaba es que tenía bastante energía. O sea, tenía más energía haciendo más deporte y con un hábito de nutrición más saludable que sin ello.
Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts... Para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho.
Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos los chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás esforzándose cada día en que esto salga mejor y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias.
O sea, yo al revés, yo creo que eso fue una época muy buena. Porque me levantaba a las 4 de la mañana, pero estaba fresquísimo, comía, no sé qué, estaba como con unos niveles de energía que me hacían hacer un buen performance. Para ese trabajo en concreto, el trading operas cuando abre y cierra el mercado. Entonces, estás en el trabajo a las 6 y pico y sales a las 6 y pico de la tarde, más o menos, ¿sabes? Esas 12 horas. Entonces, un horario bastante, bastante bueno, que cuando trabajes en M&A, en banca de inversión, es al revés, entras más bien a las 10, pero sales a las 3 de la mañana y cosas de este estilo. Eso es muy difícil de compaginar con el deporte, porque cuando lo haces.
Es verdad.
Entonces, en mi caso sí lo pude hacer muy bien. Y lo que acabó ocurriendo es que acabamos haciendo los Ironmans, acabamos compitiendo en muchos muy competitivos, todo muy bien. Se acabó eso Y entonces uno de los iluminados del grupo, no me acuerdo ya quién, dijo, oye, tíos, esto, tengo un hermano que estudió un MBA, no sé qué, y le fue de puta madre porque estudió el MBA y luego en Wharton, no sé qué, luego le salió curro, no sé qué y tal. Me voy a estudiar el GMAT, ¿no? Que era como el examen para acceder. No sé si alguno se anima y tal. Bueno, acabamos animándonos todos, acabamos todos estudiando el GMAT súper rápido, utilizando las horas que utilizábamos de piscina y de correr para estudiar, y acabamos entrando en Columbia, en Harvard, en Wharton, en MIT.
¿Qué dices? Madre mía, lo top de universidades, ahí estabais.
Sí. Y es todo, pues yo creo que, mira, otra cosa que te dicen siempre de pequeño, como estar bien, que tus amistades, ¿no? Influyen mucho en quién eres y a dónde llegas, ¿no? Al final, en una casa de cuatro hermanos, todos se educan igual y no sé qué, pero sale cada uno diferente, pues muchas veces muy por la influencia de las amistades o la pareja, ¿no? Pues en este caso a mí me ayudó.
Y una pregunta, Ramiro, ¿el estrés cómo lo gestionaste? Porque cuando comentabas la situación esta de no sé cuántas pantallas, tres teléfonos, a mí al momento me ha venido estrés solo de pensar esa situación. Sí. ¿Cómo te lo gestionabas?
Creo que te habitúas, o sea, te habitúas. El estrés es un tema, o la ansiedad es una de estas cosas que, o sea, como que cuando se repite varias veces acaba tu cuerpo habituándose, ¿no? Entonces, sí. A lo mejor las primeras veces lo sufrí, ¿no? Esto es como los podcasts, macho. El primer podcast igual estaba histérico. Ya el 19º, pues igual estoy más tranquilo, no lo sé, ¿sabes? O sea, digo, entonces, en el caso de esto, probablemente el vértigo inicial es muy fuerte, ¿no? Y luego te vas habituando y vas dando resultados y demás. El problema de este trabajo es el estrés que te genera el no hacer un buen performance. Yo tenía mis estrategias para hacer unos buenos resultados. Y si queréis os lo cuento.
Sí, sí.
¿Reventarse café?
No, yo tenía una estrategia más fácil que la leche y que la identifiqué. Yo trabajaba con varios y a ver quién hacía el libro y quién hacía sus objetivos. Y entonces lo que vi era que había un patrón que eran las vacaciones en las que todo el mundo se cogía vacaciones a la vez, básicamente, ¿no? Todo el mundo se iba en agosto, mi primera quincena de julio y en Navidades. Y entonces cuando eso pasaba, todo el mundo se peleaba por poder irse a vacaciones. Como yo en ese momento no tenía mucha obligación, porque mi madre podía venir a verme, no estaba casada ni tenía lo que hacía era siempre me quedaba en vacaciones. Cualquier vacaciones que se cogiera, o sea, 4 de julio, verano, navidades o lo que fuera, cuando todo el mundo se iba, yo me quedaba. Entonces era el único que estaba ahí y era el único que respondía al teléfono en cualquier operación que entrara. Y solamente con eso ya hacía todo mi libro del año.
¿Qué dices? ¿Solo con eso ya? Joder, te hackeaste el sistema, ¿eh? Ya ves, tío.
y hablando sobre el café y esa vida tan... pues eso, estimulante. ¿Te veías como, veías mucha dependencia de la cafeína y de los estimulantes, todo esto?
Yo solo tomo un café al día, por la mañana, muy fuerte, y ya está. Yo soy motivado. O sea, si es que...
Ya viene en vena, ¿no? La cafeína.
O sea, sí.
Si le gustan las motos.
Si te gusta lo que haces, sí. Bueno, con las historias con las motos, yo tengo una historia. ¿A ti te gustan muchas motos?
Pero luego te lo cuento fuera del podcast, pero mucho es mucho.
A ver, pues te voy a contar una historia. Os cuento una historia muy chula de motos. Porque es como la historia así como más romántica y también de mucho éxito que he tenido profesional.
Por favor.
O sea...
Es el dueño de Ducati.
No, sería brutal. Pero una que mola mucho. Se llama Tamarit Motorcycles. ¿Vale?
¿Vale?
Os lo voy a contar. O sea, yo cuando vivía en Nueva York... una de las cosas que echaban falta era tener una moto. En las pelis tú ves en Manhattan que pues Matthew McConaughey con su moto, todo el mundo con su moto. La realidad es que en Manhattan no ves motos porque hace o mucho frío o mucho calor, los taxis van como locos, hay un montón de agujeros en la calle por todos estos cambios climáticos y tal, y entonces nadie tiene moto. Y un momento en el que quería tener una moto, o si no ya me tenía que ir porque la echaban falta. Entonces me compré una Triumph Truxton, una Truxton de 1200 de inyección. Entonces me la compré, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Entonces, con mi mujer, cuando éramos novios y tal, y me venía a ver y queríamos hacer viajes, yo quería hacer road trips para ver Estados Unidos con la moto y tal. Y entonces, esa moto era un único asiento y yo tenía que instalar un asiento biplaza. Y entonces no lo tenía. Entonces empecé a buscar asientos biplaza que hicieran varios fabricantes, unos americanos, otros ingleses y tal. Cuando lo ponía en la moto, no me gustaba nada cómo quedaba, ¿vale? Entonces, en uno de estos viajes, íbamos a hacer un viaje desde Miami hasta Cataratas del Niágara. Entonces, vine a España y localicé...
Un momento, hasta las Cataratas del Niágara.
Sí, o sea, es toda la costa este. Wow. Las cataratas de Niágara están en es frontera estado de Estados de Nueva York con Canadá.
Por eso, o sea, eso ¿cuántas horas de moto son?
Nada, no es mucho. Eso debe ser 10 horas.
Y depende de la velocidad que vayas.
Desde Manhattan, desde Miami son 3 días.
¿Y la moto la mandaste en camión, ¿no? O...?
No, yo compré la moto allí.
Ah, en Miami.
En Manhattan, ¿no? No,
ah,
Manhattan,
vale.
Pero yo me movía, yo hacía viajes por todos lados, los fines de semana, pues igual que hago en España. Me voy a... Hace poco nos fuimos a Finisterre y bajamos en moto hasta Lanarbe. O sea, cosas de este estilo.
Qué guapo. Un
motero, ¿no? También.
Sí.
Y entonces... llegué a España y en Wallapop de repente veo a un tío que hacía asientos de moto. Y entonces lo vi, no sé qué, me gustó mucho y me fui a Nueva York y le hice el pedido del asiento de moto. Cuando me llegó a mi casa, abro el asiento, vi plaza, hecho un cuero, con cuero español con pespuntes muy chulo y tal, y les escribí un email y les dije, oye, enhorabuena, gracias por enviarme el pedido, me ha encantado, qué orgullo llevar marca a España. He comprado a estos y no me ha gustado nada. Daros la enhorabuena porque esto está fenomenal. Vale. 2 años más tarde, yo me mudaba. Acababa el MBA en Colombia, me traía mi moto, mis muebles y tal en un contenedor y la traje a España. Y necesitaba comprar portamatrículas intermitentes, no sé, para homologarla para España. ¿Vale? Entonces empiezo a buscar en internet y de repente descubro a estos mismos tíos que no solamente ya vendían asientos, sino que vendían un montonazo de piezas más. Todo lo que buscaba, matrículas, estriberas, tapas de batería, de todo. Entonces les hago un pedido bastante gordo para poder meterlo en mi moto y homologar. Cuando hago el pedido me llaman a mi casa y me dicen, ¿Ramiro? Sí, ¿tú eres Ramiro Iglesias el que nos hizo un pedido desde Nueva York hace 2 años de un asiento y nos escribió un email y no sé? Y yo, sí, soy yo. Dice, ¿dónde estás? Que quiero ir a verte. Porque gracias a tu email... Fue nuestro primer pedido internacional y decidimos montar nuestra empresa. Fui, gracias a ti, un boost de confianza de que un proyectito iba a convertirse en un negocio.
Hostia,
internacional.
¡Qué guapo!
Entonces yo estaba, acababa de volver del MBA, iba a trabajar en una empresa en España porque Crescenta lo montó unos años más tarde de volver a España.
Vale.
Y iba a trabajar en una consultoría, no sé, y viene este tío y se planta en mi casa. Al día siguiente, un tío de Elche, de 50 años.
En Manhattan.
No, esto en Madrid.
Vale.
Y se planta en mi casa un tío de Elche de 50 años y un chaval de mi quinta, un poco más joven, con gafas, no sé qué, y me dice, mira, tío, yo es que me dedico a hacer zapatos, tardaba en hacer un zapato 4 días y lo vendía por 40 euros, y tardo en hacer un asiento 4 horas y lo vendo por 400, y tengo pedidos, pero es que no tengo pasta para fabricar más, no sé qué, ta, ta, ta. Este chaval me montó un e-commerce y no sé qué, ta, ta, ta. Entonces yo me quedé con el run, nos dábamos unos cafés, no sé qué, ta, ta, unas cañas, no sé qué, se fueron a su casa, tal y cual, y me quedé un poco con el run pensando, joder, estos tíos parece que tienen una mina. O sea, tienen un negocio que tienen mucha más demanda a la que pueden abastecer, tienen un producto de calidad en un mercado creciente, tal, tal, no sé. Entonces decidí dejar el trabajo que tenía y les ofrecí comprarles la compañía.
¿Qué dices? ¿Y eres el dueño actual, no?
Entonces decidí comprar un porcentaje de la compañía, entrar como socio de la compañía y les dije, yo os voy a invertir en esta compañía y a cambio... Vosotros vais a permanecer como socios, tú vas a encargarte de diseño de motos, tú te vas a encargar de todo el marketing, todo el e-commerce, no sé qué. Yo voy a llevar todo el plan estratégico como CEO y vamos a internacionalizar esta empresa. Voy a conseguir capital, financiación para poder abastecernos, comprar más piezas, profesionalizarnos, distribuir a nivel internacional y no sé qué. Y a día de hoy es una compañía que luego han entrado varios inversores, yo he ido vendiendo, no sé qué. Es una compañía que es el líder en su categoría en fabricación de piezas de Triumph a nivel global. Oh. Es el fabricante de motos de lujo más exclusivo del mundo. O sea, hemos vendido a tíos como David Beckham, Tom Hardy, Mohamed VI, tal, tal, tal.
Joder.
Mohamed VI.
Se llama Tamarit Motorcycles.
Tamarit Motorcycles.
Y esto es otro tipo de private equity. Esto es identificar una compañía privada que financias, metes conocimiento, metes estrategia, optimizas. Porque yo cerré la línea, había una línea de ropa que se cerró, había un bar que se cerró y nos centramos en industrializarla y hacerla crecer. Y al final fue rentable, es una compañía que crece, es una compañía que lidera su sector y además es una historia como muy, muy romántica, muy bonita porque para mí,
ya ves,
fue la oportunidad de poder exponerme en el mundo de las motos aportando algo que sabía hacer.
Claro, sí, encima todo empezando en un asiento para tu mujer, para llevarla en la moto.
Eso es.
Ya ves, qué guapo. Oye, esta pregunta que se me ha quedado pendiente de Nueva York, solo es curiosidad pura y si la quieres contar, ¿cuánto es un alquiler medio ahí en Manhattan, más o menos?
Pues en mi época no era, era a partir de 2.500 euros podías tener una casa de una habitación y ahora creo que está más en torno a los 6.
Sí, por eso. Me ha
Sí,
parecido bastante poco
sí.
2.500 para ser Manhattan.
Antes, en mi época, antes, pero no sé si los sueldos han crecido a ese ritmo, o sea, se han multiplicado por 2,5, no lo sé. Pero en mi época, un analista de primer año ya ganabas 3 dígitos, o sea, 6 dígitos de sueldo. Entonces,
Yo creo que no ha subido a 2,5.
probablemente no, probablemente no. Entonces, bueno, pues sí, no sé.
Y en esa historia contabas que vendiste, y me gustaría preguntarte cuál es la forma de vender correcta. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, invierto en Bitcoin, ¿no?
Sí.
¿Cuándo vendo? ¿Cuándo es la teoría de vender
O sea, yo creo
una
que la.
posición? O incluso si inviertes en private equity o inviertes en una empresa de tu vecino porque te mola.
Sí.
Aunque me estás diciendo ahora que Tamariz es un éxito,
Sí.
sin embargo has vendido posiciones. ¿Qué fue lo que, cuál es el motivo de por qué vendes?
Sí, o sea, cuando inviertes en un fondo de private equity, tú no. El gestor es el que toma la decisión de vender. Un gestor, o tú, con la compañía de tu colega o tal, tú tienes que vender cuando crees que tú no tienes la capacidad de mantener los ritmos de crecimiento que ha tenido la compañía durante tu periodo de liderazgo, normalmente, ¿vale? O sea, es decir, hay que ser como honesto contigo mismo y saber dónde están tus limitaciones, ¿no? Imagínate un caso, pero no es este caso en concreto, pero una compañía de motos que dices, oye, no, yo lo que voy a hacer es, voy a reestructurarla, voy a conseguir financiación, voy a conseguir también deuda, voy a conseguir que haya bancos que la apoyen, voy a cerrar estas líneas de negocio porque perdemos dinero, voy a hacer esto otro porque ganamos dinero. Eso lo haces. Cuando empiezas a internacionalizar una compañía, a lo mejor la misma persona que es capaz de hacer eso no es capaz de llevar un equipo que tiene presencia en 15 países, con no sé cuántas lenguas, que tienes que viajar, que tienes que coordinar, que tiene. Entonces, no todo el mundo vale para cualquier etapa dentro de una compañía. Y eso, por ejemplo, le pasa a muchos emprendedores. Hay emprendedores de mucho éxito que han llevado a la compañía de 0 a 100, pero también hay muchos emprendedores que a lo largo de la vida han ido tomando decisiones de pasar a otra figura, traerse a alguien que lidere su negocio porque tiene una experiencia concreto internacionalizando, no sé. Por ejemplo, Revolut. Revolut son dos founders. Vlad, que es colega mío, es uno de ellos, que es uno de los co-founders, y CTO. Bueno, pues ahora acaba de step down as founder, líder, no sé qué, porque le ha dicho, oye, tío, Revolut con lo que se ha convertido ahora y tal, aparte de que yo ya estoy en la fase vital de mi vida, que estoy un poco cansado, no creo que yo pueda continuar con esto y creo que es mejor traer gente con experiencia
Claro, o sea, que va
específica.
más con tu estrategia también vital, que ya no es ni
Muchas
económica.
veces va con eso, muchas veces va con eso. Entonces, si tú
Vale.
lideras el negocio en concreto, sí, y luego los fondos de private equity, ¿no?, en los que estamos invirtiendo, normalmente depende un poco de la fase. Lo primero que mira es el retorno. O sea, ¿yo ya he generado el retorno suficiente que estoy buscando? Sí. ¿Creo que esta empresa puede seguir creciendo al mismo nivel? Sí o no. Y ya con eso tomas la decisión de comprar o vender, ¿no?
Vale.
Si se te pasa por delante alguien que te ofrece vender una rentabilidad atractiva, normalmente vendes porque esas oportunidades no llegan en cualquier momento y al final hay que también ser responsable con los inversores y darles liquidez y darles rentabilidad y tal. No puedes tú ahí ser el tío gilito, ¿no?
Entiendo que también no puedes asumir, o sea, o sea, me refiero, tienes que asumir que no vas a vender en el punto más alto. O
No,
sea,
eso está claro.
eso es un
Eso todo el
principio de
mundo
inversión.
lo. Es un principio de inversión. Sí. Y lo que seguro que no tienes que hacer, inviertas en lo que inviertas, es arbitrar. O sea, pensar que puedes hacer compraventas y no sé qué. En el momento en el que empiezas a tradear, intentar arbitrar o ir a hacer, sueles perder dinero. Y pasa un poco lo que digo siempre, que le dedicas demasiado tiempo a una cosa que no debería de ser, no debería ocuparte tiempo. O sea, la inversión debería ser una cosa que yo no miro mi cartera. Mira, en España, según EY, el Ernst & Young, ¿no?, la consultora, el inversor español de media mira 10 veces a la semana su cuenta.
Una salvajada, ¿no?
Yo no lo hago ni al año.
La cuenta bancaria, dices.
La cuenta de inversión.
Wow.
La cuenta de inversión.
La cuenta de inversión.
10 veces, ¿qué es eso? O sea, en plan, a ver si he ganado, a ver si he perdido.
Es
Qué
lo que tú has dicho
horror.
antes, dopamina.
Qué horror. O sea, digo, qué
Sí,
horror.
pero ¿tú crees que es lo que dices, Sergio? ¿Solo dopamina o que también muchas veces es falta de información?
Yo
Que
creo que
hemos
es
metido dinero y no sabemos
yo creo
dónde.
que es miedo e ilusión. Es una
Claro, si estuviésemos
combinación
más
de.
formados. Es como que ya sabes lo que has hecho.
Para empezar, si estuvieses más formado, lo mirarías menos. Claro. Si invirtieses en el activo adecuado... Eso está claro, que si esa es tu cartera, tú no eres... no tienes una cartera que se adecue a tu perfil inversor. Porque te está generando un estrés emocional. Entonces, esa cartera no corresponde para ti. Porque tú no puedes estar mirando eso 10 veces. Porque eso te genera ilusiones, miedos, incertidumbres, preocupaciones, alegrías. Pero esa volatilidad emocional no es positiva. Entonces, y no puedes mantener eso a lo largo del tiempo, que eso tiene un impacto muy fuerte en tu cortisol a la hora de dormir. O sea,
total.
Que no tiene sentido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues joder, pues lo primero de todo, no mirarlo. Yo no miro mi cuenta ni lo miraré. Yo creo que 10 veces al año no la miro.
Joder, ya ves. Claro, pero tú sí que sabes qué perfil de inversor eres, pero una persona que esté escuchando esto, o nosotros mismos, ¿cómo sabemos autoanalizar qué tipo de perfil de inversor somos?
Yo creo que es una buena pregunta y es bastante difícil. He llegado a saber qué perfil inversor soy probando diferentes cosas y viendo los resultados y el impacto que ha tenido en mí. Por ejemplo,
vale.
Yo invertía mucho, hacía al principio mucho trading técnico, no sé qué. Me di cuenta de que le estaba dedicando demasiado tiempo y que no estaba ganando más que el propio índice en muchas ocasiones. Vale. Entonces luego empecé a hacer renta variable, pero en renta variable miraba mucho la cuenta. Cherry picking, ¿no? Que llaman de voy a comprar varias acciones, tal, tal, tal. Vale. Entonces luego empecé a invertir en indexado, ¿no? Lo típico de hacer una cartera con indexados, tal y cual. ¿Qué es lo que vi? Bueno, pues que el indexado me daba exposición al mercado financiero, que no me iba a forrar, pero que era una forma sostenida de mantener pasta, ¿no? De ganar pasta. Y entonces, ¿cómo complementé esa cartera? Bueno, pues empecé a invertir en mercado privado cuando empecé a poder permitírmelo. Y entonces empecé a invertir en fondos de private equity, diciendo, bueno, esto es más a largo plazo, pero lo que tengo que buscar es alfa, ¿no? Rentabilidad por encima de la que me va a generar el indexado.
Yeah.
Entonces, mi cartera se compone únicamente de indexado y private equity.
Vale.
Únicamente, ¿vale? Y el peso del private equity ha ido con el tiempo ganando más relevancia porque para mí la iliquidez cada vez es menos importante. O sea, ya pienso más en el largo plazo que en la necesidad de caja que vaya a tener a corto plazo.
Vale.
Y eso me permite pues dormir tranquilo. Y los criptos es una cosa que igual algún momento cuando tenga tiempo me lo leo y lo miro. Porque creo que potencialmente si está descorrelacionado de los otros dos tiene sentido meterlo en la cartera.
Qué bueno.
Y Ramiro, padre de 4 hijos, supongo que hay una... Cuando empiezas a ser padre es una gran responsabilidad, su educación y sobre todo el cómo le haces tener una buena educación respecto al dinero, y me quiero explicar con esto. Nos hemos dado cuenta que todo el mundo quiere ganar mucho dinero, pero lo que no están viendo la gente cuando quiere ganar mucho dinero es el lado malo, el lado oscuro. ¿Y el lado oscuro cuál es? Que están naciendo en una familia donde no tienen que mejorar de clase porque ya están en una muy buena clase. Ya están con más dinero del que necesitan. Habrán nacido probablemente con todos los medios posibles. Y encima ya están viendo de su padre que el camino es pues o la empresa parecida o trabajar en el mismo proyecto o incluso la herencia. Uh-huh. Y puede generar un miedo de decir, ostras, ¿cómo consigo generarles esa ambición, ¿no? ¿Cómo les genero esos valores, esa cultura? Tú como padre, ¿cómo estás llevando esa parte del dinero en tus hijos?
O sea, yo creo que como padre, yo creo que hay un tema que puede acabar siendo una carga, pero creo que a mí me han educado así y creo que es una cosa bastante positiva, aunque puede acabar convirtiéndose en una carga, pero es siempre tienes que, a mí me han educado en que tienes que darle a tus hijos más de lo que tú has recibido. Pero no por un tema económico, sino y que también tienes que darle a la sociedad más de lo que tú has recibido. O sea, es decir, tienes que, si te han dado unas oportunidades la vida, tienes que ver la forma de que esas oportunidades no sean para ti, sino que sea una forma, una palanca para contribuir a tu entorno, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que tu felicidad no se basa únicamente en tu estado personal de bienestar, sino también en contribuir y cambiar tu entorno, eso puede acabar pasando en que te acaba, pues puede ser un poco contraproducente porque es mucha presión. Es mucha presión. A mí, por ejemplo, nunca me han educado en, no, tú fórrate y no sé qué. Nunca. A mí siempre me han dicho como, oye, tío, si a ti esto se te da bien, tú eres un tío con valores y tal, lo que tienes que hacer es cambiar tu entorno, cambiar el mundo lo máximo que tú puedas. Entonces, cuando te crees que puedes hacer algo así, Lo bueno es que, bueno, pues joder, si contribuyes aunque sea una persona más ajena a ti, ya estás haciendo algo que ya aporta valor, ¿no?
Yeah.
Lo malo es que te genera bastante presión porque tu vida reside en simplemente en impactar y ya te importa bastante poco lo que tú hayas conseguido para ti mismo, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, eso es un tema que yo creo que eso es infinito siempre. O sea, seas quien seas, el hijo de seas quien seas, o seas tal... Si tu vida si tu objetivo en la vida es dar, yo creo que eso es como infinito. Siempre vas a tener una forma de poder dar más. Y el enriquecimiento y la felicidad tiene que encontrarse en eso. Los americanos dicen que los 20 es para aprender, los 30 es para generar y los 40 para dar. O los 30, los 40 y los 50. ¿Vale? Entonces yo creo que eso nunca se puede perder, ¿no? Y no habría una cosa sin la otra. Tienes que aprender para poder generar y tienes que generar para tener ya lo tuyo cubierto y luego tienes que dedicarte a dar porque, tío, es un tema social. Eso es un tema de que es que tienes que, si te conviertes en una persona muy experta en una cosa, con mucha capacidad en una cosa, en el campo que sea, no hay nada más gratificante que ayudar a tu entorno, ¿sabes?
Sí.
Entonces, eso es un tema interesante. ¿Cómo educar a si efectos más prácticos tal a mis hijos? O sea, mi hijo mayor tiene 8. O sea, mis chavales son unos enanos todavía, ¿no? Tienen 8, 7, 5 y 3. 2 y pico. 2.
¿Con 26 lo tuviste? ¿O cuántos años?
Yo era con 27.
27.
Ah, pero estabas ahí en Nueva York cuando lo tuviste.
Justo, sí. Hostia, sí, volver y tal. Sí. Y claro, es que Nueva York no es un sitio para formar a una familia, es difícil. Y bueno, ya los alquileres que me habéis preguntado, imagínate un 3 habitaciones en Manhattan.
Estarías en 20.000 pavos.
Estaría en 20.000 pavos o algo así. Pero bueno, igual no sería un problema, pero es verdad que no era... Yo ya quemé esa etapa y ya vivo en Madrid y estoy muy feliz en Madrid, ¿no? Pero mira, mi hijo, macho, el ratoncito Pérez, le trae 1 euro por cada diente.
Yeah.
Y entonces, lo primero que quiero educarles es en que no sean avariciosos. Eso es lo primero.
Qué bueno.
¿Vale? Entonces, esa es la primer, creo que el primer hito para como padre con el dinero es que tu hijo no sea un avaricioso. Entonces, lo primero que es, mi hijo, claro, ya se le han caído como 15 piños, entonces de tener como 15 pavos más algunos euros que le ha dado a alguien por lo que sea. Y entonces, por ejemplo, la carpeta del cole, que le dan en el cole, se la ha cargado. Se ha cargado su carpeta tal y cual. Entonces, no puede llevar una carpeta que no sea la del logo del cole. Entonces, tiene que ir a la secretaría del colegio y comprarse una con 1 euro. Y entonces el tío me pide a mí 1 euro para comprársela. Y entonces yo le he hecho coaching durante 6 meses, que la lleva roñosa, rota y tal, para decirle, no, tío, tú tienes tu pasta está para cubrir tus gastos, que te la has cargado esto, tú te la has roto, que si yo te compré uno y tú la has roto, pues coge tu euro y dice, no, hombre, papá, pero si mi euro... Ya, pero tienes que acostumbrarte a gastarte tu dinero.
Qué bueno eso, ¿eh?
Eso es lo primero. Tú generas, tú te lo gastas y tienes que estar cómodo con eso, con gastártelo, porque acumularlo no tiene sentido.
Total.
Porque del gasto luego es más fácil la inversión. ¿Vale? Y luego, lo otro que les estoy poco a poco educando, claro, me preguntan a qué te dedicas, no sé qué, tal y cual. Voy con unos colegas y han invertido en todos los fondos de Crescenta, mis familiares también, yo también, mi madre, está todo el mundo metido. Bien. Entonces, poco a poco empiezan a qué te dedicas, no sé qué, ¿no? Y entonces yo siempre les digo que me dedico a que el dinero que ahorra la gente se pueda multiplicar gracias a que ellos confíen en mí, en la empresa que hemos creado a largo plazo y tal y cual, ¿no? Les voy poco a poco familiarizando con este tipo de cosas para que ellos lo vayan entendiendo. Pero yo creo que el dinero es como por fases. Lo primero, que no seas un avaricioso. Lo segundo, que seas capaz de gastártelo. Lo tercero es que seas capaz de compartirlo. Y luego, a partir de ahí, ya hemos superado el no crear un bicho raro de la sociedad.
¿Y compañeros suyos de clase, otros padres y, en general, en España, los padres?
Sí.
¿Qué consejos le das que tienen, o sea, a nivel de errores financieros que suelen cometer? O... Porque, claro, hay mucha... tengo un plano, siguen muchos padres.
Sí, entonces... yo creo, ¿no? Creo que el mayor miedo a la hora de invertir es perder el dinero, porque, cuesta mucho generarlo. Y más el ahorro, no solamente generarlo, sino lo que consigues ahorrar cuesta más aún. Hay que romper esa barrera del miedo. Y es muy sencillo. O sea, si alguien te vende un producto de una manera transparente, primero procesa la información. O sea, creo que le tienes que dedicar tiempo. O sea, creo que para tomar una decisión de inversión y romper esa barrera, lo que tienes que hacer es dedicarle tiempo. Si no le dedicas tiempo, o no lo vas a hacer, o lo vas a hacer, pero siempre con ese miedo. Entonces, joder, ahora mismo, si vas a invertir, imagínate, en Crescenta y tú tienes una oportunidad ahí abierta, si la documentación que hay es tan exhaustiva que puedes leer toda la historia de todas las compañías, de todos los años que hay, los gestores, las rentabilidades, y eso te va a dar una confianza que va a generar una predisposición a invertir rápida, ¿no? Entonces, dedícale tiempo para familiarizarte y procesar esa información. Si alguien no te da esa información, entonces ni lo valores.
No.
Ni lo valores. Pero, joder, estamos en un entorno, en la era de la información, en el que puedes acceder, y si no, Claude te lo cuenta, ¿sabes? Pero que puedes acceder a mucha información. Entonces, utiliza esa información para tomar la decisión. Y luego, por otro lado, una cosa que me fastidia mucho es, igual que hay prescriptores de la inversión, gente que habla de inversión como una cosa positiva, tienes todo lo contrario. La gente que no sabe la responsabilidad que está asumiendo, que es la gente que habla mal de la inversión.
No. Hay
mucha gente que vive de nutrir miedos. De generar miedos.
De destruir, que es más fácil que construir.
Y claro, y esos no son conscientes de que su impacto social es infinitamente peor que el de los que nos dedicamos a que la gente pueda invertir bien. Y es, estás privando a la gente de invertir por culpa de menospreciar, desacreditar o lo que sea sin argumento, una cosa que puede ser una gran oportunidad para estas personas.
Literal.
Me parece muy irresponsable por parte de mucha gente en Twitter, no sé, hablar de manera categórica mal acerca de cosas de inversión y tal, bueno, ni puta idea.
Yeah.
Porque estás privando a la gente de una oportunidad que les puede cambiar la vida.
Y al final es como hacer algo que está bien, me refiero. Es como si tú te pones a criticar la gente que come verduras.
Sí, sí.
No tiene sentido. O sea, es un hábito que te va a mejorar la vida. Pues la inversión es algo que es aburrido, pero te va a mejorar la vida.
Tío, pero tiene mucha influencia en la sociedad, ¿eh? Mucha gente no está invirtiendo por los miedos que genera esa misma sociedad y tal. Entonces,
joder. Oye, que tú mismo has dicho el coste de oportunidad de tener 10.000 euros durante 5 años parados o 10 años parados.
Es eso.
Es que también la gente se piensa que por no invertir no tienen riesgo. No, tienes riesgo de que te se está comiendo la pasta sola.
Sí, sí. Eso yo creo que ya se sabe. Yo creo que ya se sabe, porque habéis hecho una labor muy buena en general, generando percepción de esto. Ahora la siguiente barrera es la barrera del el miedo, ¿no? El voy a dar el salto.
Claro.
Y hay activos que pueden generar, pues eso, activos muy volátiles generan incertidumbre. Activos no tan rentables, pues dicen, ¿para qué me voy a jugar si voy a ganar poco dinero? Y luego, bueno, pues hay otros activos que sí que puedes ganar dinero y tampoco te la estás jugando. Entonces yo... Y estamos en una era en la que, joder, el particular ahora sí que sí puede hacer la misma cartera de inversión que un family office o un alto patrimonio. O sea, JP Morgan, por ejemplo, dice, oye, si tú tienes un patrimonio conmigo, el 40% es mercado privado y el 60%, 5% es cripto y el restante 55% es mercado financiero, bolsa, tal, tal, tal. Claro, ese 40% estaba totalmente bloqueado para el cliente de JP Morgan o de Goldman. Y ahora lo puedes también invertir. Entonces, joder, es un entorno cojonudo. O sea, aprende, lee, escucha, consume contenido, no sé qué tal, y crea esa cartera que puedes hacer digital, más barato, más eficiente, y que te va a dar mucha libertad.
Sí, sin duda. Oye, Ramiro, muchísimas gracias.
Me ha encantado, tío.
Por la labor que haces tú también y por la labor que hacéis desde Crescenta, porque es increíble lo que estáis haciendo. Y yo creo que la gente se ha nutrido muchísimo de toda tu experiencia.
Muy bien, pues nada, es un placer, gracias. He estado muy cómodo.
Dejaremos la web de Crescenta para que empieces a invertir con ellos en la descripción. Y también, por supuesto, ya sabéis que podéis seguir a Ramiro, a Tengo un Plan. Estáis en Tengo un Plan por si acaso habéis caído en el algoritmo y no sabéis ni dónde estáis. Probablemente estéis viendo más episodios de Tengo un Plan y no estás suscrita, así que por favor, únete a ese 30%, que es muy pequeño, pero esperamos que sea más, de gente que ve habitualmente los episodios pero no está suscrita. Entonces, si lo haces, nos apoyas, es algo gratuito y que hace que todo el equipo crezca y esté más motivado. Y lo mismo en audio, en Spotify. Te metes al perfil de Tengo un Plan, le das a suscribirme, en el caso de Spotify, es seguirnos, y a la campana para que te avise con notificación de cada episodio. Gracias por estar un día más y nos vemos en la próxima. Adiós.
Chao.